Hola, hola, ¿cómo están? Ya es miércoles y les doy la bienvenida en este su programa Sin Miedo a Vivir, donde hablamos sin prejuicios, sin miedos y sin censuras de temas de psicología, sexualidad humana, espiritualidad y mucho más. Y lo hacemos, como dije, totalmente en vivo desde la ciudad de Boston, hoy 30 de mayo del año 2018 con Nirvana Kahlo.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí ya tarde otra vez. Hacía mucho que no nos pasaba, pero estamos aquí felices y contentos, mitad de semana. Gracias por invitarme otra
vez. No, mana, no, ya estás, ya a partir del programa anterior que fue nuestro aniversario y que nos fue bastante bien. Pues es que
ya me siento otra vez como si estuviera nuevecita.
Como si fuéramos empezando, ¿verdad? Sí. Entonces sí, vamos a ver qué nuevas cosas nos depara este año y, por supuesto, está también aquí en el panel mi estimada amiga, compañera y directora de la revista H-Field, Erika Nodler.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes, es un placer. Y bueno, empezaremos aquí con todos nosotros.
Así es. Amén. Yo soy Iván O'Farrell y hoy vamos a hablar de algo bien padre, porque vamos a hablar de cómo tomar decisiones. A veces nos cuesta mucho trabajo el hecho de decidir algo, ya sea a lo mejor una persona, una cosa, lo que sea. A veces el tomar una decisión cuesta demasiado, y yo lo he dicho mucho en este programa: las decisiones que no tomes tú por ti o para tu vida, alguien más vendrá y lo hará por ti. Entonces, ¿cómo tomar esas decisiones? Si son buenas, si son malas, y qué hay que hacer respecto a este tema, aquí te lo vamos a decir todo. También vamos a hablar acerca de la domesticación y extranjerización. Que si le vamos a enseñar a limpiar la casa, que no sé qué. Eso me suena así como a la domesticación, ¿no? Así como voy a domesticar al perro, voy a domesticar al gato. Y el gato yo creo que está muy bien domesticado, por lo que se escucha y por lo que se deja ver. Pero bueno, vamos a descubrir qué es esto de la domesticación, a ver si por lo menos alguno deja de andar ladrando como perro y arañando como gata las paredes, ¿verdad? De todo eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de algo bien bonito, algo bien bonito. Les voy a pedir, por favor, que tengan la mente abierta para este tema, porque vamos a hablar de la masturbación. Muy decentemente, muy profesionalmente. Así que hasta lo podrán escuchar sus hijos, van a ver, de un año para arriba. Ay, de un año para arriba. No. Lo vamos a hablar bien bonito, van a ver que van a acabar de aquí, van a salir ustedes al término de este programa, van a salir bien contentos, bien felices y con hartas ganas de seguir buscando más información. Así es que, con todo esto, con todo lo anterior dicho, esto es Sin Miedo a Vivir. Nosotros comenzamos. Qué bueno que continuamos aquí conmigo. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sin Miedo a Vivir a través de BNS Radio, la radio sin tabús, Radio APID, inspirando tu desarrollo personal. También estamos ahora mismo en la estación. ¿Cuál estación, mi estimada Nirvana?
En radioapid.com, BNS Radio.com. Ya me las grabé todas. Estamos en también, ¿cómo se llama?
Guanajuato, Bajío, Guanajuato.
Es que estoy con los estreses, me acabo de bañar y creo que me bañé con agua muy caliente que se me deshizo la grasa del cerebro y mis neuronas se murieron. Alba Radio Guanajuato, que nos están escuchando. Gracias también, aquí ya estamos como en nuestro tercer programa en Alba Radio y felices y contentos, la verdad nos tratan muy bien, nos quieren mucho. Leti, saludos, licenciado Borja, saludos, si nos están escuchando, besotes, y continuamos.
Oigan, empiecen a compartir este programa, díganle, no sé, al amigo, al primo, al sobrino, lo que sea, de, oye, manito, va a haber harta información bien bonita, así es que véngache para acá con nosotros. Y, mi estimada Nirvana, la toma de decisiones, ¿qué onda con la toma de decisiones?
Pues mira, a todo mundo se nos complica. todo mundo, la vida está llena de decisiones, ¿estás de acuerdo? Todo, todo, cada día, cada momento que tú vives, cada segundo de tu vida está llena de decisiones. Y fíjate, es interesante saber cómo comienza una decisión. La decisión comienza siempre por un pensamiento. Por ejemplo, y ejemplo súper rápido te puedo poner, ¿no? Si me pongo a dieta, si me como ese chocolate, si me tomo ese refresco, si me como la torta, si me cruzo la calle, si salgo 5 minutos antes, si salgo 10 minutos después. O sea, toda la vida está llena de decisiones. Esas decisiones cambian tu vida. Y muchas veces, y usualmente, siempre también la vida de la gente que te rodea. O sea, una decisión que tú tomes, así sea la mínima, siempre, casi siempre, envuelve otras personas. Por ejemplo, a lo mejor si tú dices, salgo 5 minutos tarde, a lo mejor alguien te está esperando, ¿no? Voy a cruzar la calle y esa te atropellan, entonces ya toda tu familia sufre, ¿no? Entonces, sí, usualmente todas las decisiones que tomamos siempre tienen una consecuencia. Y vámonos a las decisiones bíblicas que son muy interesantes y que me encantan. No me voy a poner muy religiosa para que no se aburran aquí, porque luego me reclama el señor O'Farrell que, ¡ay, qué aburrida estuviste! Pero súper rapidísimo. Mira, por ejemplo, Eva. ¿Estás de acuerdo que esa fue una decisión que cambió completamente la vida? Ella decidió comer del fruto prohibido, del árbol prohibido. Va y le hace caso a la serpiente y entonces, ¿qué pasa? Ella dice, porque la serpiente no se la puso en la boca. La serpiente le dijo, oye, mira, aquí hay esto. Y ella tomó la decisión de probar. Le habían dicho que no y dice, pues, ¿por qué no? Y va y lo toma, ¿no? Sí. También, por ejemplo, tenemos la esposa de Lot. No sé si saben la historia de Lot, pero bueno, Dios le manda a salir del pueblo que iba a ser destruido y etcétera. Y entonces Lot decide agarrar a su esposa e hijos y ya se va, ¿no? Pero ella toma la decisión, mientras estaba yendo, de mirar hacia atrás, cosa que se le había indicado que no lo hiciera. Entonces mira hacia atrás y sabes que se convierte en sal. Tenemos también
se convirtió en la esposa de Lot. Cuando salen de Sodoma y Gomorra. Ajá,
okay. Porque va a ser destruida las ciudades. Entonces Débora también, pero estamos hablando de una decisión buena, efectiva. Débora era una juez en aquellos tiempos y se profetiza y se convirtió en líder de un batallón tremendo de guerra porque tomó la decisión de tomar el frente y el poder, irse a la guerra con Barak y entonces dijo, pues yo sí puedo, tomó la decisión, vámonos. Porque le dijeron, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Ella tenía que dar la cara por su pueblo y dice, vamos. María toma la decisión de tener a Jesús. Estamos hablando de decisiones grandes, bíblicas,
pero
cambiaron.
Pero yo no creo que eso ya realmente ha sido una decisión. Digo, ya era un mandato y queriendo o no, la niña lo tenía que haber hecho.
Dios
¿no?
la iba a convencer. Dios la iba a convencer. Pero si realmente Dios es un caballero de palabra, si ella decía no, I'm sorry, vete a escoger otra mugrosa, entonces Dios tenía que
irse. Y te creo. Imagínate un Dios que avienta bolas de fuego del cielo, que convierte los ríos en sangre, que mata a todos los primogénitos, nomás para que empiecen a creer en él. O sea, ¿mi Mary? Claro que iba a decir que sí. O sea, realmente no era una opción. Hasta ahí creo yo que no era una opción. Si Mary tuvo a Jesús es porque ya era un mandato y porque de otra manera me la convertían en sal, en piedra o yo no sé. Entonces,
No. Ella tenía fuerza de voluntad, ella podía haber dicho que no, pero lo dudo. O sea, ¿qué habría pasado, a mí me viene a decir.
¿Qué habría pasado?
A ver, ¿que si va a tener un hijo de Dios? Por supuesto que sí.
¿Pero por qué?
A ver, porque es Dios.
¿Pero por qué le dirías? ¿Pero por qué le dirías que no? O sea, él sí ya lo tiene, Dios. Ajá. ¿Por qué le dirías no, Dios? Yo no, a ver, primero yo no quiero ver, porque seguramente ajá. se le ocurre a Dios ahora no crucificarlo, sino quemarlo, ajá. ¿no? Así, en vivo y en directo enfrente de todos. El sí ya lo tienes, o más bien Dios ya tiene el sí. Ajá. ¿Por qué le dirías que no? ¿Bajo qué circunstancia y bajo qué fundamento, siendo un Dios como lo pintan, amoroso, buena onda, ¿cuáles serían tus argumentos para decirle, Dios, yo no le entro?
No tendría ni uno solo.
¿Por qué no?
Porque no existe, o sea, que a mí, ser yo tan solo la elegida tener un hijo de Dios, es que no habría en mí una siquiera un reparo en pensar el por qué no. Por mi mente no pasaría un no. O sea, sería un sí definitivo. Y hasta agradecería y alabaría a Dios toda la vida. ¿Por qué tan solo por el tener un hijo de un ser tan maravilloso? Si ahorita viene un artista súper famoso con mucho dinero y te hace un hijo, feliz y encantada, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabes que tienes una garantía ahí de muchas cosas. Imagínate de un Dios.
Sí, pero no estamos hablando, hablando de lo mismo. Digo, a un artista, mira, demandas al papá para que te mande, te mantenga a ti al chamaco por no sé cuántos años.
Estamos hablando de un Dios. Y, ¿tú no tendrías un hijo de un Dios sin siquiera reparar en decir no?
Claro.
¿Por qué?
Bueno, porque es algo que realmente es algo que va a cambiar mi vida. ¿No?
Claro, vas a pasar a la historia. Mínimo ya pasaste a la historia. María ya pasó a la historia.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No hay historias de diosas que se hayan venido realmente a meter acá con los seres humanos. Como que las diosas mujeres incluso son más recatadas. Pero los dioses sí. Se dice que Zeus tuvo un crush con un principito muy bonito, muy guapo, que a Zeus le encantó, incluso se lo lleva al cielo a que le sirviera la copa, el vino a los dioses. Si a mí viniera Zeus y me dijera, ¿qué onda? Igual y le diría, ¿sabes qué? Digo, ¿cómo ha de haber estado ese muchachito para ajá, que Zeus le echara el ojo, ¿no? Si dijera, ¿qué onda? Igual y sí, como tú dices, por pasar a la historia, y no más por el lujo de decir...
Estoy diciendo.
Pero aquí no hay procreación. No más por el lujo de decir, me tiré a Zeus.
Pues es que nada más por el lujo de tener un hijo de un dios, por supuesto. Y como mujer te lo estoy diciendo. Ahora, no lo estoy viendo en el sentido religioso, ¿eh? Ojo, lo estoy viendo muy mortal, en donde cualquier mujer estaría feliz y orgullosa de tener un hijo de un dios. Entonces, sí, o sea, cualquiera. Pero bueno, no vamos a detenernos en el chisme de que sí, es que sí, no. Mejor vámonos al punto. Te digo, una vez más repito, tomar decisiones es muy complicado. Y te digo, a lo mejor la gente se enfoca en cuanto escucha, te voy a enseñar cómo tomar decisiones a caray, a lo mejor de cómo quién me caso, o que si, qué carrera escojo, cosas grandes, pero no, estamos hablando de que las decisiones son de los más pequeños hasta las más grandes, y también las pequeñas te pueden cambiar la vida y te pueden afectar. Sí. Mira, ¿cómo saber? Y es aquí la pregunta tricky, ¿no? Escabrosa. ¿Cómo saber si la decisión que vas a tomar es la correcta? Y es aquí donde dices, ah, caray, ¿no? Entonces, paso número uno, eso es muy importante. Sí tienes que evaluar tu nivel de satisfacción. Pregúntate si eso es lo que tú vas a hacer, es lo que tú quieres, lo que te va a dar placer, lo que necesitas, te está haciendo sentir bien. Estoy hablando de una satisfacción. Ojo, no te estoy hablando de las consecuencias porque eso voy para allá ahorita. Una satisfacción. ¿Me está haciendo sentir bien? Por ejemplo, puse el ejemplo del chocolate. Me voy a comer ese chocolate. Estoy a dieta, pero me la voy a comer. ¿Qué va a causar esa decisión? Un placer tremendo. A mí me encanta el chocolate y cuando yo siento, o sea, siento el chocolate en mi boca, siento que me deshago y es un placer para mí. Entonces, ¿qué me va a causar ese chocolate? Pues a lo mejor que tengo que hacer más ejercicio, que tengo que comer ensalada el siguiente día. Entonces, tengo que evaluar primero el nivel de satisfacción que voy a obtener en esa toma de decisión. Después de ahí, tienes que evaluar el nivel de las consecuencias que te va a traer esa decisión. Porque una cosa es la satisfacción, pero después viene la consecuencia, ¿no? Entonces, son dos cosas muy importantes, satisfacción y consecuencias. Cuando tú vienes en esa consecuencia y dices, a ver, me voy a comer el chocolate, me voy a llenar de gusto y placer y sensaciones extrañas, riquísimas por todo el cuerpo.
Qué rico.
¿Pero qué me va a traer eso? ¿Qué consecuencia me va a traer? Ah, bueno, uno a lo mejor nada, pero yo sé, yo misma, Nirvana, me conozco que no puedo parar con uno. Entonces, como chocolate. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sé que esa toma de decisión es equivocada porque no voy a parar en uno, sino me voy a comer mínimo cuatro. Es decir, sí voy a tener que estar mucho más tiempo en el gym, a lo mejor ese tiempo que no se lo voy a dedicar a mis hijos, a mi familia, a mi trabajo, cosas extra que tengo que hacer. Entonces, fíjate cómo desde la cosa más pequeña todo influye en nuestras vidas y en nuestra toma de decisiones. Otra cosa que tienes que hacer mucho es analizar si eso que tú quieres hacer realmente es lo que tú quieres hacer. O sea, enfoquémonos en tú, en ti, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Iván? ¿Qué quiere Erika? ¿Qué quiere Nirvana? Y no porque alguien te lo puso en la cabeza. O sea, si yo te digo, es que te veo como con cara que quieres un chocolate. Y tú, pues no. Y yo no, sí, la verdad, sí, mira, es que se te va a quitar el estrés y, con este chocolate. Y entonces dices, quizá, a ver, déjame ver. Y a lo mejor a ti no te cae el chocolate o simplemente no estaba en tus planes comer ese chocolate, ¿no? Claro. Como por ejemplo, a lo mejor dices, oh, ¿sabes qué? Cocina súper riquísimo. wow, qué rica cocina tienes. Deberías de poner un negocio, de cocina, o deberías de convertirte en chef. Y entonces dices, ah, pues tienes razón. Entonces, no lo había pensado, entonces déjame meterme en una carrera de chef. Y vas y te registras a una escuela de chef porque ya te estaban diciendo mucha gente que cocinabas muy rico. O abres un negocio de un restaurante simplemente porque alguien más te lo dijo. Y yo he conocido gente así. En verdad, conocí una señora que abrió un restaurante porque le dijeron que cocinaba mucho, muy rico y que tenía que dedicarse a eso. La señora odiaba estar en un negocio encerrada 7 días a la semana. ¿Qué pasó? Se fue a la quiebra. Porque ella, en cuanto sintió la presión, dejó el negocio en manos de otra cocinera y a la gente ya no le gustó. Entonces, estamos viendo ahí que fue influenciada por otras personas para tomar esa decisión de poner un negocio, sin considerar la satisfacción que ella iba a recibir y la consecuencia de esa decisión que ella estaba tomando.
Que la mayoría de las veces las decisiones precisamente se toman así, digo. El tomar una decisión, como dije al principio del programa, no es tan fácil. Y el cómo decidimos sí tiene mucho que ver en cómo fuimos educados, en la sociedad en la que nos desarrollamos, en nuestras propias ideas y convicciones. Todo eso se genera, se une, más bien, para tener o hacer una decisión. Cuando nosotros decidimos hacer algo que a nosotros realmente nos gusta, entonces viene la tan famosa culpa. Normalmente el ser humano no está tan educado para hacer lo que le hace feliz. Está educado este ser humano para hacer lo que a los otros les hace feliz. Entonces, el hecho de tomar una decisión, así como tú la dices, de qué te hace sentir bien. En este caso, la cocinera que tú dices, ok, es una buena cocinera, pero realmente me gusta, como tú dices, estar encerrado o encerrada, la responsabilidad de estar 7 horas y lidiando con clientes, porque no nada más es el hecho de cocinar, sino el hecho de estar lidiando con otras personas.
Por eso decía, satisfacción y análisis de las consecuencias y todo lo que esto conlleva, esta decisión, ¿no? Entonces, sí, una otra forma que saber muy, como lo que tú decías, otra forma correcta de saber si esa decisión es la correcta, la que estás tomando, es analizar si estás dispuesto a llevar las consecuencias que esto conlleva. Por ejemplo, la consecuencia y todo el proceso. Por ejemplo, en una cirugía plástica, tú decides operarte. No sé, ¿qué te gustan? Las boobies, la cara, la panza, las pompis. Entonces tú dices, a ver, yo decido porque yo no me siento cómoda así como estoy. Entonces, ¿qué me va a llevar esto? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Tiempo en el trabajo? ¿Vacaciones perdidas que podía haber pasado con mi familia? Cuando tú analizas todo esto y estás dispuesta aún así a entrarle, entonces dices, va, vamos a ver, pero ya con un análisis, ya con un realmente conocimiento de ti misma que dices, a ver, yo estoy dispuesta a vivir esto y vas a manejar, ¿no? Vas a manejar. Entonces, otra cosa muy importante que tienes que tomar en cuenta es aprender a negociar contigo misma. O sea, si tú dices, a ver, yo estoy dispuesto a negociar esto. Yo tengo 2 semanas de vacaciones, o 3. Entonces, me va a llevar a reponerme la cirugía 2. Ese tiempo me habían dicho mis hijos que querían irse a un país, a lo mejor a visitar. Pero ya no se los voy a dar a ellos porque ahora me lo voy a dedicar a mí. ¿Para qué? Para mi cirugía. ¿Cómo se los voy a dejar saber a ellos para decirles, ¿saben qué? Pues ya se jodieron, no van a ir a las vacaciones porque yo me voy a poner mis boobies que tanto he querido. Entonces tienes que analizar todo eso si vas a aprender y vas a poder lidiar con todo eso. Entonces eso se llama negociación. Eso tú estás negociando contigo mismo, con tu inconsciente y con tu consciente también, de decir, a ver, esas son las cosas, las cartas sobre la mesa, esto es lo que me va a satisfacer, esto me va a llenar, esto me va a dejar vacía. ¿Para qué? Para no llegar a eso, a la culpa que mencionabas tú. Porque si tú llenas nada más de satisfacción y después no estás decidida al 100% de lo que estás haciendo, sí te va a llegar una culpa.
Bueno, yo creo que también te puede dar una culpa por las decisiones que haces. Pero también hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones porque las tiene que tomar. No tienes otra opción. Por ejemplo, si necesitas, por ejemplo, trabajar vendiendo papas, vendiendo cosas que no te gusta hacer porque necesitas el dinero, o necesitas tomar una decisión porque te estás muriendo de hambre. Por ejemplo, como algunas personas que se meten, no digo que eso es bueno, eso es malo, ¿no? Que gente que se mete a vender droga, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué esta gente hace eso, no? ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Por qué lo ha hecho? Y a veces pero, es porque realmente no he tenido otra salida y han tenido que tomar esa decisión porque han tenido un padre, una madre, un hijo enfermo que han tenido que cuidar. Entonces han estado en una sociedad que a veces no hace nada por ellos y tienen que tomar esa decisión. Ahí sí todo, tienes que tomar la decisión, pero a lo mejor no.
Estás hablando de una decisión forzada.
Forzada, sí.
Por las situaciones y circunstancias.
Sí.
Pero yo estoy hablando aquí de que tú tienes el poder de tomar una decisión. Son cosas muy diferentes. Una decisión circunstancial y una decisión que tú la tienes en tus manos, el poder. Entonces, por circunstancias, por supuesto que las decisiones siempre que son forzadas te van a frustrar. No va a haber una satisfacción, no va a haber buenas consecuencias. Sí. Usualmente esas cosas circunstanciales siempre te traen un sufrimiento, un dolor, una mala consecuencia.
Ahora, hay un dicho que dice que sea lo que Dios quiera. Danos un ejemplo de esto.
Sí, ahí voy para allá. Te voy a decir súper rapidísimo, por ejemplo, ahorita que viene al tema y te voy a mencionar a Eva. Eva, por ejemplo, no tomó una buena decisión. Eva dijo, yo me como la manzana y no pensó en las consecuencias. Ella para nada pensó que Dios se iba a dar cuenta, que le iba a echar del paraíso y que le iba a castigar con dolor pariendo los hijos.
Es como el chocolate, amiga.
Es como el chocolate. Exacto, exacto. Entonces,
le gustó.
Le gustó, dijo, ay, aquí, de aquí soy, de aquí soy. Entonces, así Eva dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, yo decido. Pero a diferencia, yo también al tema de lo que tú comentas, circunstancial, diferencia a la esposa de Lot. Lot, ella no tomó la decisión. Se le ordenó a Lot salir de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida. Y entonces, yo te aseguro que él no vino y le dijo a la esposa, oye, ¿qué onda vámonos? Uh-huh. Y ella dijo, estoy de acuerdo. No, le dijo, vámonos porque nos ordenaron. Entonces, ella, como no estaba decidida, voltea hacia atrás y paga las consecuencias. Uh-huh. Entonces, estamos hablando circunstanciales y no circunstanciales.
Sí.
Entonces, el famoso, vamos a dejárselo a Dios.
Uh-huh.
Esa es otra cosa tan estúpida, perdón por la palabra,
uh-huh.
pero resulta que porque no te haces responsable de ti mismo, porque no analizas de ti mismo, entonces dices, que sea lo que Dios quiera. Yo tengo sexo sin protección y que sea lo que Dios quiera. Uy, se me rompió el condón. Vamos a comprar la pastilla de emergencia. Ay, no tengo dinero. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Ese que sea lo que Dios quiera, nace 9 meses después, está en la calle o no tiene que comer o está sufriendo, después traumado y resulta que sea lo que Dios quiera.
Sí, pero volvemos a lo mismo. A ver, la mayoría de este mundo ha sido educada bajo una religión judeocristiana, donde te dicen, Dios, que se haga la voluntad de Dios, y siempre la voluntad de Dios, y casi casi que tú no tienes que hacer nada y te tienes que dejar mover por un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Cuando tú le quitas el poder, por decirlo de alguna manera, a Dios, te haces responsable de tus actos y dices, ¿sabes qué? Yo voy a decidir por mi vida, voy a decidir lo que yo quiero, y no voy a esperar a que Dios se encargue del asunto. Es decir, tengo la oportunidad, se me rompe el condón, tengo la oportunidad de tomar una pastilla de emergencia, ojo, lo estoy diciendo correctamente, una pastilla de emergencia, no la del día siguiente, la del día siguiente es la anticonceptiva, o sea, la que se toma todos los días. La pastilla de emergencia es cuando ocurre un accidente, algo que no estaba previsto y que, bueno, digamos, un abuso sexual, se rompió el condón y mil y un cosas más que pueden suceder. Pero cuando tú decides el que sea lo que Dios quiera y arrebatarle ese, y no que va a ser lo que Dios quiera, va a ser lo que yo decida en mi cuerpo porque soy dueño o dueña de mi cuerpo y entonces voy a tomarme la pastilla de emergencia. ¿Cuándo se debe de hacer esto?
Siempre. Siempre. Y ojo, no te estoy diciendo que le quites el poder a Dios, porque a Dios nadie le quita el poder, mas sin en cambio Él sí te dio el poder. ¿Qué poder te dio? El libre albedrío. Te dio una inteligencia, un cerebro capaz suficiente para tomar decisiones y que seas un ser maduro. Entonces, él te dice, ahí están las herramientas, ¿cómo las vas a utilizar? O sea, tú no le estás quitando el poder a él porque él sí lo tiene, ¿me entiendes? O sea, aquí el que está tomando el poder de tu vida eres tú. No se lo estás quitando, él ya te lo dio. Entonces,
aquí se habla mucho que dicen que la hoja del árbol no se mueve sin que Dios lo quiere y shalala, shalala.
No, estamos hablando de religiosidad. Sí. Pero yo te estoy
diciendo, pero ¿cómo aplica? O sea, ¿cómo aplica en una persona que es totalmente religiosa y que tiene base en estas palabras de que sea lo que Dios quiera y Dios guía mi camino y Dios, en las manos de Dios me pongo? ¿Cuándo entonces el ser humano, el individuo, se vuelve responsable y dice, yo decido esto? Ya Dios te lo dio.
¿Cuándo se hace responsable? Cuando llega una madurez emocional suficiente. Porque esas personas usualmente que dicen, se lo dejo en las manos de Dios, no tienen esa capacidad mental y son gente realmente que no están bien educadas. Y sí me atrevo a decir como tal, como intelectualmente, para realmente tomar poder de su vida y decir, yo controlo mi vida.
Sí, entonces, pero ¿dónde es más gana fácil? Dios en esto? Sí. ¿En esto espérame, qué papel
entonces,
juega Dios?
Entonces, es más fácil venir y dejar en las manos a Dios algo que realmente ellos ni siquiera están conscientes de lo que le están dejando a Dios. Simplemente ocupan un dicho aprendido que realmente ni siquiera están dispuestos a llevar a cabo. Porque vamos a ver si es cierto. Se lo dejo en manos de Dios. Un dicho porque es más fácil para mí como humano cómodamente aplicárselo y dejárselo a él. Cuando ya está el pex encima, que el hijo llorando, entonces ahí sí no se lo dejo a Dios, entonces ¿qué pasa? Voy y lo abandono. ¿Por qué no? A ver, Diosito, alimenta a mi hijo. O sea, no estamos hablando de una fe a conveniencia, estamos hablando de una creencia y dichos a conveniencia. Si realmente tienes una comunión con Dios al 100%, te creería que me vengas a decir, se lo dejo a Dios.
Sí, pero ¿cómo distinguir entre cuándo sí y cuándo no? ¿Cómo distinguir entre cuándo sí se lo dejo a Dios y que Dios actúe? ¿Y cuándo es cuando la persona, nuevamente la pregunta, cuándo es cuando me hago responsable de lo mío y ya no me interesa o no importa ya lo que me diga? No me voy a esperar a que Dios actúe. Bueno, lo voy a hacer.
¿Cuándo dejárselo? Cuando ya tú hiciste dentro de tus capacidades mentales y que sabes que realmente lo hiciste analizando, pensando, viendo las consecuencias y poniendo todas las cartas en la mesa y que tú tomaste la mejor decisión que en tu capacidad estuvo, pero ojo, no estoy hablando de, pues ya que, ya se me rompió el condón por mi calentura y ya que no, estoy hablando que tú te sentaste a analizar, voy a tener sexo con esa muchacha, yo sé que la consecuencia puede ser que puedo estar embarazada, voy a usar un anticonceptivo, voy a usar la pastilla de emergencia y si aún así pasó todo el rollo que quedó embarazada, entonces posiblemente, y digo posiblemente, ojo, que podrías decir, así Dios lo quiso, si eres religioso. Y ahí viene el secreto. Si tú realmente tienes esa comunión con Dios, donde haces una plática con Él, donde sí estás en sus mandamientos, donde estás donde sus órdenes y todo, ahí sí se lo puedes dejar en Dios. Pero una persona que ni va al servicio, que ni comulga, que ni siquiera está en comunión con Él, que o no sea, se sí comunica se vale con Él.
A ver, yo tengo una última pregunta, igual viene al caso. Ya que estás hablando mucho de la relación sexual, ¿cómo haría una persona religiosa? Porque dicen, encomiéndate, es que de verdad a mí me suenan mucho estas palabras porque tengo mucho contacto con gente religiosa y hace precisamente ese tipo de cosas. Lo que hagas, déjaselo en manos de Dios, todo en manos de Dios, ¿no? Antes de que hagas cualquier cosa. En este caso, la relación sexual, tú le dices, ay Diosito, protégeme, ayúdame, que todo esto salga muy bien, voy bien preparado con mis condones, con mi lubricante, ya me tomé la pastilla anticonceptiva, sí. Tengo DIU, ya se hizo la vasectomía, ¿no? Entonces, todo bien, ahora sí, Diosito, ya voy. O sea, si te encomiendas antes y al final dices, uy, tiene la vasectomía, que quizá no le, por alguna extraña razón no le funcionó. Yo me tomé todos los días mi pastilla anticonceptiva y aún así no funcionó. El DIU, ¿no? Y aún así nos pusimos condón y el condón se rompió. O sea, un día de esas de malas que nomás te falta que te mee un perro. Y sales embarazada, pero eres muy pobre, no tienes realmente, o sea, vas al día, realmente no tienes ni tiempo, ni dinero, ni ganas, ni la vocación para ser mamá, ni para ser papá. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo a este niño no lo quiero, estoy en tiempo de poder tomarme la pastilla de emergencia o poder abortar legalmente. ¿Te esperas a que Dios actúe o también tomas la decisión? Ojo que ya estuviste en las manos de Diosito y ahora sí, como dijera María de los Ángeles, ángel de la independencia, acompáñame, y entonces te vas.
Pues no, primero empezaste muy mal. O sea, no tú, sino esa pareja. Comenzó mucho, muy mal. Porque no va a venir esa ridiculez a decirle a Dios, oye, me voy a tener sexo con quién sabe quién. No, por eso te dije y puse muy claro. Si tú estás bajo el mandamiento de Dios, y si nos vamos a regir bajo la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No fornicarás. ¿Qué quiere decir? No vas a hacer sexo fuera del matrimonio. Que yo tengo una idea completamente diferente de esa, pero estoy hablando acerca del dicho famoso que ocupan muchas personas
pero
para
acomodarse. Pero si tengan sexo fuera del matrimonio. Sí, téngalo.
Eso ya lo he hablado muchas veces, sí, téngalo. Pero te estoy diciendo, yo estoy hablando de personas que ocupan este dicho, que se lo acomodan muy a su conveniencia, y debemos separar eso. Debemos separar usar a Dios a la conveniencia. Si tú quieres tener sexo, ocupa el libre albedrío que Dios te dio, eso sí, ocúpalo, va y hazte responsable. Cuando ya pasa esto, después del DIU, de la píldora y de todo, y que aún así estás embarazada, tienes otra vez que usar tu libre albedrío y tu toma de decisiones de decir, ¿sabes qué? Dios me hiciste inteligente, gracias a Dios, ¿qué crees? Este hijo va a venir a sufrir al mundo, lo voy a tener en el basurero colectando basura o comiendo quién sabe qué, pues no lo voy a tener. Entonces tú tomas una decisión. Entonces, no puedes decir, yo lo tuve porque Dios me mandó. ¿En verdad Dios te mandó eso? ¿Dios te mandó a traer un hijo al mundo que vas a tener para sufrir, muerto de hambre, padeciendo, con traumas, un futuro delincuente, que va a hacer sufrir a otras familias? ¿Realmente Dios te mandó a hacer eso? No, no nos acomodemos a Dios a nuestra conveniencia.
Claro.
No, ahora, nos acomodemos, Nirvana,
para,
la palabra.
Para cerrar este segmento.
Para cerrar ya, porque si no te nos
una buena decisión es la que qué. ¿Cómo sentimos esa buena decisión? Que tomamos una buena decisión.
Ya para cerrar todo esto, sí les voy a invitar que pongan simplemente esta fórmula tan fácil. Una fórmula que ya como contadora siempre ocupo fórmulas, pero si se la ponen en la cabecita les va a funcionar bastante bien. Hecho igual a consecuencia. Todo. Hecho igual a consecuencia. Yo hago algo, va a haber una consecuencia. Yo hago X cosa, va a haber una consecuencia Y. Entonces, X, Y, un bebé. Ay,
es decir,
hecho consecuencia.
Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia negativa o positiva.
Buena. Exacto.
Tendríamos que evaluar.
Tenemos que
qué
siempre
tanto estamos dispuestos a pasar por esas consecuencias.
Entonces, voy a recapitular. Para una buena decisión, sí tiene que ser que te llene, que te haga sentir satisfacción interna, que nadie te la haya puesto en la cabeza, que nadie te diga eso es lo que tienes que hacer. Analizaste, negociaste dentro de ti, dentro de ti, y sobre todo, una buena decisión es la que tú tomaste. Tú ser individual, tomaste. No pongas tu vida en las manos de nadie. No dejes que nadie tome tu vida y tome control sobre ella. Porque tú naciste aquí solito y ese es el único dicho que me gusta.
Sí.
Nací solo y me voy solo.
Y también una cosa que dice la Biblia, dice, cuídate que yo te cuidaré.
Entonces, estamos hablando de un ser invisible que te va a cuidar. Realmente nadie en este mundo te va a cuidar. Y no estoy siendo antisocial y, ay, qué solitaria. No, estamos acá para acompañarnos unos a otros. Compañía, no solución. Nadie te va a solucionar la vida. Tú tienes que serte responsable.
Vas a cerrar tú este bloque, dame un momento. ¿Cuál ha sido, Erika, la decisión más difícil que has tomado en tu vida? Nirvana, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida?
Pues fíjate que yo tomé una decisión desgraciadamente mal, equivocadamente, que sí me voy a arrepentir yo creo que toda mi vida, pero no se la voy a comentar a nadie porque sí es algo que no es como para estar orgullosa. He tomado buenas decisiones, pero especialmente sí me tiene marcada uno y que cambié con mi vida completamente en ese sentido de decir, por una mala decisión, estoy o pasé muchas cosas que después me arrepentí y cambió mi forma de ser. Entonces, sí las buenas consecuencias te pueden convertir tu vida y cambiar tu vida. Pero yo creo que sí, toda mi vida me voy a acordar de esa mala decisión que tomé. Buena decisión que cambió mi vida. Sí, yo creo que fue casarme y vivir lo que viví y todo lo que viví, ¿no? Y yo creo que también mis hijos. Y mi escuela, y mi carrera, todo.
Estamos hablando de la decisión más difícil.
No, la decisión más difícil para mí fue casarme por primera vez con una persona que no debí casarme. Y tomé esa decisión muy mala. Pero la decisión me ayudó a escoger mejor a mi segundo esposo.
Sacas una buena cosa. O sea,
si
te transforma.
Malo, sí se saca lo positivo.
Es que si aprendes, si eres maduro emocional, cuando ya la regaste, o sea, no tendrías que haber llegado a ese punto, pero bueno, ya la regaste, entonces, ¿qué saco lo bueno de aquí?
¿Qué decisión y qué pregunta tan difícil? Si yo creo que nos pudiéramos todos poner a preguntar cuál ha sido la decisión más difícil que tomé en mi vida y que esa decisión la cambió y hoy por hoy estoy viviendo las consecuencias de esa decisión, yo creo que pensaríamos dos o tres veces antes de tomar decisiones con la cabeza caliente, con precipitación. Hay veces que se necesita, pero son las de vida o muerte.
Que son las circunstanciales que comenté, pero las que tienes el poder, sí puede cambiar tu vida.
En todas tienes el poder. Es decir,
no sé,
encuentras a tu amante en la cama, perdón, a tu marido, a tu novio, lo que sea, con el amante en la cama y tienes dos opciones. O mil opciones. Ponerte a llorar, gritarles, matarlos. ¿Cuántos no hay en la cárcel?
¿No? Por crímenes pasionales.
Por crímenes pasionales. Es de la mayoría. Sí. ¿No? Son muy sonados. Todas esas decisiones mal tomadas, con la que tú la tomaste al final, pero la tomaste en un momento en cuestión de segundos. Y buena o mala, marcan la vida.
Pero hay decisiones circunstanciales como la que mencionaba ella, que no tienes otra. Porque ahí sí tuviste la decisión de tomar la decisión. O me voy, me alejo de esa escena que me está causando daño, o mato. Ahí sí está en tu poder. Pero circunstanciales que la vida no te deja opción, como por ejemplo los bebés que fueron abandonados y que a lo mejor no tuvieron otra más que comer de la calle, son circunstanciales. Sí. No tuviste el poder para hacer nada ahí. Siempre. Y muchos niños tenemos en esa situación tristemente.
Mira, vamos a verlo, y siempre hay otras opciones. Nunca en la vida se
presenta sola. Dime que puede ser un niño en la calle abandonado, no puede trabajar como para mantenerse a sí mismo. Estoy hablando de esos niños.
Mira, a lo mejor claro, el hecho.
Puede llegar el niño que va a ser en la calle, prostituirse.
Ah, entonces ya es una opción, ¿verdad? Pues se prostituye. Otra. Se va con los niños, por ejemplo, de...
Pero él no tiene la madurez emocional.
Pero tiene que decidir. No importa que tenga o no tenga.
Pero son circunstanciales. Sí. Yo distinguí entre circunstancial y donde tú realmente tienes la habilidad y capacidad de tomar una decisión con poder.
Ah, sí, pero a ver, aquí estamos hablando, yo creo que nos confundimos un poquito en el término, estamos hablando de que el ser humano siempre tiene mil y una opciones.
Todos tenemos opciones.
A ver, evidentemente todos tenemos opciones, pero el ser humano no nada más tiene una opción. Siempre hay mil opciones. Tú decías, y tú también, el niño a lo mejor come de la basura, pero decidió no prostituirse. El niño tenga 2, 3, 4, 5, 6, 7 o los años que sean, si bien es cierto que no tiene la madurez física, intelectual, espiritual, mental y lo que tú quieras, ese niño se ve forzado a tomar decisiones. Buenas o malas, después se verá el resultado. Pero tiene que tomarlas, y tiene que tomarlas ya. Entonces, como tú dices, el niño, hay niños sicarios, niños en México y en otros países que se dedican a matar, que decidieron no ir a la escuela porque a lo mejor el papá o la mamá no les enseñó o no los educaron o les faltaron amor o cariño, pero muchos niños con las mismas oportunidades o la falta de oportunidades que tuvieron, hacen otras cosas. Unos se van a la prostitución, otros deciden estudiar como de lugar, se compran a lo mejor un lápiz y piden prestado y lo que sea y lo logran. O sea, sí estamos llenos de muchas oportunidades.
Pero ojo,
el que decidamos, normalmente nos gusta lo más fácil, normalmente nos gusta lo que nos deja más y el menor tiempo. Y con el menor esfuerzo, aunque a la larga son las decisiones más difíciles, porque prostituirse, cualquiera abre las piernas, o cualquiera se pone para que le den o le den. Y al final, eso es más fácil, pero el hecho de estar aguantando el sudor, el aliento, los maltratos, los golpes, las vejaciones que vengan de ese cliente, las enfermedades de transmisión sexual, el hecho de que quizá ya no te puedas, llegar otra vez a la sociedad, ¿cómo se dice? Reunirte, reintegrarte a la sociedad como una persona sana y de bien. O sea, eso es una de las consecuencias.
Es que, ojo, yo quiero poner muy en claro que sí, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Aquí lo que fue este programa fue que en el poder, me concentré en el poder de tomar decisiones. Y como le dije a ella, las decisiones circunstanciales, fíjate, decisiones circunstanciales son cosas muy diferentes, porque aquí podemos nosotros tomar control sobre nuestras decisiones, y estaba yo enseñando cómo tomar decisiones sobre nuestras decisiones. Las circunstanciales no tienen el poder, en verdad que no. Por ejemplo, las niñas que están siendo prostituidas, que las secuestran y las prostituyen.
Es verdad.
Con miedo, toman la decisión de quedarse ahí.
¿Con qué? Con miedo.
Pero escucha, dije, son decisiones circunstanciales, es decir, una decisión porque esta circunstancia me está llevando. Pero nosotros, que tenemos libre albedrío, toda una libertad, todo un poder, nosotros no tenemos una decisión circunstancial.
Sí, es que ellas también la
tienen. Permíteme, déjame decirte. Nosotros tenemos una decisión completa, un poder completo. Entonces, ¿qué es nuestro poder? A mí nadie me está obligando, nadie me está forzando, y eso es lo que tengo que luchar por mi decisión. Que nadie me influya, que nadie me obligue. Analizar y mi satisfacción.
Claro.
Oportunidad que no tienen esas niñas secuestradas.
Las tienen, y te voy a decir
no las tienen.
Tú dijiste una palabra clave aquí. Por miedo lo están haciendo. quiero que tú me digas, ¿cuál es el miedo que estas niñas tienen?
Que si se escapan pueden perder su vida.
Uh-huh. Ah, ok. Tienen dos opciones, prostituirse o morir. Uh-huh. Y ahí decides. Claro que hay un instinto de supervivencia, sí, importantísimo. Exacto, y es muy importantísimo. Uh-huh. Pero tú decides, ¿quiero vivir esta vida? ¿O es mejor vivir esta vida donde me están rompiendo el alma y la carne? ¿O me muero? Claro, ahí hay dos opciones, ¿no?
Es que, ojo, te estoy diciendo, toma de decisiones. Y por eso dije, decisiones con poder y decisiones circunstanciales.
Pero es que ellas tienen el poder también.
No tienen el poder.
Ellas tienen el poder. No tienen el poder.
Por supuesto que no tienen el poder. No tienen el poder.
Tú me dijiste.
No. Decidir de vivir o morir, sí. Pero estoy hablando de diferentes. O sea, tú te estás enfocando en el poder de vivir. Sí, por supuesto que tienen el poder de tomar la decisión de vivir o no. Pero estoy hablando de diferentes decisiones. Es decir, me escapo, me quedo, me acuesto o no me acuesto, me acuesto con ese cliente o no me acuesto. O sea, diferentes decisiones que envuelven las circunstancias.
Pero aquí ya hubo cuatro opciones que tú me acabas de dar, diferentes, así de para pronto.
Por eso, claro. Te estoy hablando de varias decisiones.
Entonces, sí tienen decisiones.
Pero no tienen el poder.
Lo tienen porque lo pueden hacer.
No, si están secuestradas, siendo violadas y obligadas a prostituirse, no tienen el derecho ni el poder de decidir con quién, ni cuándo, ni cómo.
No pueden.
Estoy de acuerdo
tienen
contigo.
Tienen que hacerlo.
Estoy de acuerdo contigo. No tienen, a lo mejor, la capacidad de opinar, pero no tienen, digamos, están coartadas en su libertad, eso sí, pero fíjate, ahorita me diste cuatro decisiones que cada una de esas personas tiene. Yo insisto en lo mismo, tienen ese instinto de supervivencia tan fuerte como todos lo tenemos, que decimos, oye, yo prefiero vivir. ¿Cuántas personas en los campos de concentración nazis se quedaron y lucharon? Muchos otros se dejaron morir. Uh-huh. Y yo le recomiendo mucho que lean el libro, el de... se me acabo de olvidar el nombre.
Hay muchos. Night.
No.
Anna Frank.
Se me fue el nombre. El caso es que de aquí sale la logoterapia. ¿Qué dice esta persona? La persona que pierde la fe es la que se muere. Uh-huh. Y él decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar morir. Muchos se dejaban morir. Muchos perdían la esperanza y se morían. Uh-huh. Decidían morirse. Otros sí. Tenían, cuando iban a las cámaras de gas, por ejemplo, iban con un soldado, con un policía apuntándoles en la cabeza de te vas a la cámara de gas, y sabían que se iban a morir. O sea, aquí era una finalidad, la muerte. Uh-huh, sí. ¿Cómo morir? Hasta eso ellos tenían la decisión. Porque era con un balazo en la cabeza o en la cámara de gas.
No, ahí sí. Pero
en esos momentos.
Yo te estoy hablando de diferentes circunstancias que muchas personas pasan en la vida. Y me enfoqué a lo mejor en algo muy grave, como un secuestro que te están prostituyendo. Pero hay muchas cosas circunstanciales, como por una vez más, vamos a regresarnos a algo más leve, los niños de la calle, que también están viviendo circunstancias que no tuvieron opción. Ellos como niños no tienen opción y no tienen ese poder de decir, ¿sabes qué? Realmente yo puedo tomar una decisión sabia y consciente, y aparte de esa conciencia que yo tengo, lo voy a poder llevar a cabo. Por ejemplo, yo tengo a mujer poder de decir, yo no quiero ese trabajo, pero sé que mi capacidad mental me da para trabajar en otro trabajo. Entonces, yo tengo mi capacidad, mi poder y mi toma de decisiones, cosa que los niños no lo tienen.
Estoy de acuerdo contigo. Una cosa es tener o tomar decisiones con sabiduría, y otra cosa es, y digamos, con sabiduría y con la madurez suficiente, y otra cosa es tomarlas por tomarlas. Pero mi punto aquí es, cualquier ser humano, sin importar en qué problema esté, sin importar que sea la situación más difícil, no importa, siempre van a tener la posibilidad de tener una opción A, una opción B y hasta una opción C. Y espero que cuando tomen esa decisión, la tomen ya muy, que la puedan pensar, que la puedan meditar y que puedan tomarla de la mejor manera. Como tú dices, los chavitos no tienen la madurez ni la sabiduría para hacerlo, estoy totalmente de acuerdo. Y aún así, toman decisiones. El niño que decide.
Es que yo no estoy diciendo que no toman decisiones.
Para conseguir algo, ese niño decidió.
Es que yo no estoy diciendo que no. Estoy hablando de decisiones y decisiones circunstanciales.
Exactamente.
Entonces, son dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué me quiero enfocar mucho en esto? Porque mucha gente siempre echa la culpa. Es que tú me hiciste, es que tú hiciste. No, no. ¿Sabes qué? Tú fuiste responsable. Hasta donde te hicieron, ok. Yo tomo la decisión de quedarme ahí. Ese sí es mi poder. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Las circunstancias me ponen en ese momento. Porque yo no dije, oye, quiero que me seas infiel, ¿eh? O sea, no, viene la circunstancia de la vida, me presenta esa situación, me es infiel la pareja y entonces, ¿sabes qué? Ahí viene entonces mi poder, mi decisión de decir, me quedo o me voy. Uh-huh. Pero si yo me quedo, después ya no voy a echar la culpa que otra vez me voy a pasar, claro. Porque ahí sí ya no es circunstancial. Ahí sí yo ya tomé la decisión, sí, con mi poder. Entonces sí quiero distinguir esto para que la gente deje de estar echando culpas a los demás. Es que tú me hiciste, es que tú hiciste, es que me hicieron. No, claro. Posiblemente las circunstancias te hicieron. Pero cuando ya tuviste el poder, lo tienes que tomar. Y tomar el toro por las cuernas.
Y eso que estás diciendo me encanta.
¿Sabes qué? Yo no voy a permitir esto. Yo tomo mi poder, mi satisfacción, yo lo estoy decidiendo, me voy a sentir bien. Adiós, ahí te ves. O sabes qué, no le entro. O sabes qué, no quiero. O sabes qué, o sea, esas son cosas diferentes. Ajá. Por eso me quise enfocar en diferenciar, claro, eso.
Y también la circunstancia, como dices, ¿no? O sea, si tomas la decisión de morirte, si estás feliz de morirte, quieres morirte, no, y ves como la muerte como algo que te, claro, va a decir al cielo, lo que sea, como algunos musulmanes que dicen que me voy,
sí,
a
sí,
morir.
Sí, es tu bronca, ¿no? Uh-huh.
Está bien, estás tomando esa decisión. Cuando estás tomando una decisión que te vas a morir, porque realmente te vas a morir y no te gusta, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, y si lo haces, te mueres. Entonces ahí si es una decisión circunstancial. Exacto. Y es una decisión que realmente no puedes hacer nada más.
Exacto.
Y así
los que murieron en el 9-11 estaban en esas circunstancias, ¿no? Ellos no lo pidieron.
Ah, no, 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 sí, espérate, pero ellos no tuvieron la decisión de ahí viene el avión, me quedo, me voy.
No estoy hablando de circunstancias.
No.
Circunstancias de la vida donde tú tuviste esa decisión, tú ya tuviste, agarraste, estás viviendo ese momento de la vida porque alguien más tomó la decisión de que tú te murías en ese momento. Alguien más tomó la decisión de que te ibas a morir.
Yo creo, desde mi muy humilde punto de vista, ahí yo no creo que tenga algo que ver con las decisiones, desde mi muy humilde...
No, estamos hablando,
por ejemplo,
que la persona esta se tomó la decisión de que alguien más iba a morir. Sí. Yo estoy hablando de que dejemos, de que tenemos que analizar culpas, decisiones y etcétera, circunstancias de la vida y etcétera, para que dejemos de estar sufriendo y que nosotros nos hagamos dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones.
Eso, lo que acabas de decir es un buen ejemplo. Decías, por ejemplo, la infidelidad. Si yo ahorita le soy infiel con la persona con la que estoy, esa persona no decidió que yo le fuera infiel. Pero es que ella o él no tuvieron opciones. Simplemente se dio la opción de los que tenga. Pero nuevamente, repito, esa persona no tuvo opciones y nada tiene que ver con las opciones. Nada.
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 Ya después viene la opción. Es lo que estoy diciendo.
Entonces, desde mi punto de vista, no hay opciones circunstanciales. Desde mi punto de vista, ¿no? Okay. Porque te digo, siempre en todas las decisiones.
¿Para ti hay decisiones diferentes circunstanciales?
Cosas. Tienes diferentes cosas. En el ataque del 9-11, en el edificio. Digo, el que pudo haber tenido la oportunidad de, ay, ahí viene el avión, se va a estrellar, ¿me voy o me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no.
Algunos tuvieron que tirar del edificio.
Tomaron la decisión.
Tomaron la decisión.
Lo que ella dijo fue, por decisión de alguien, otras personas murieron. Ellos no tuvieron opciones.
Claro.
Ellos de repente no sintieron fácil y ya, valieron. O sea,
bueno,
sí, estamos hablando.
A ver, rapidísimo nada más, dice aquí Leti Rico, saludos a la güerita. Tenemos hoy dos güeras, así que como no especificó, saludos a las dos güeras.
Ajá,
Leti Rico, muchas gracias por el saludo. Mana, ¿te das cuenta que no me felicitó a mí?
Cámara.
Ya nos super extendimos en este segmento.
Dice que excelente su tema, saludos para ambos. Así me mandó. Me mandó saludos.
Muchas gracias. Espero que les guste y que nos estén escuchando.
Vámonos, cierra por favor, tu bloque rapidísimo.
Vamos a cerrar ya muy bonito, con una frase muy bonita para relajarnos. Pónganse mesiáticos.
Mesiánicos.
La yoga. Ñonga.
La yoga ñonga.
Ajá. Esta frase de Anthony Robbins, y se las voy a leer, y dice: usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante.
¡Sasco! ¡Qué bonito! Y como yo siempre digo, la decisión que no tomes tú para ti, indudablemente llegará alguien y la tomará por ti. Así es que mejor decide tu vida y decide para ti. Vámonos a un corte rapidísimo, yo creo que un promo nada más, mi estimada Nirvana, y regresamos con esto de que Erika nos va a enseñar a hacer, a limpiar la casa. Con esto de la domesticación.
Sí.
Porque ella sí te lava bien el traste que el baño.
Ah, yo pensé que era como más masoquismo.
Que te lava
domesticarlo.
También podría ser. A lo mejor nos va a enseñar cómo usar juguetes sexuales bien.
Ay, no, está muy equivocado.
No sabemos.
Está muy ilusionado con eso.
No sabemos, pero regresamos después de este corte aquí en Sin Miedo a Vivir.
Ya regresamos con más información en Sin Miedo a Vivir.
Qué bueno que estás aquí conmigo, yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sin Miedo a Vivir a través
BNSRadio.com, RadioPit.com y AlbaRadioGuanajuato.com.
Sí.
¡Se le olvidó dónde trabaja! ¡Santo Dios!
¡Santo
y también,
Dios!
Entren a BNS.com, BNSRadio.com y ahí van a tener todos los horarios de todos los programas que están en BNS.com, que están increíbles. Y también, por favor, entren a BostonNews.com, donde futuro ya viene la revista, que les presento a la directora de la revista aquí, que ya hicimos el anuncio oficial, pero nada más que no se apura, ya nos surge en la revista. Cosas buenas y calientitas vienen en esa revista.
Pues sí.
Ajá. Qué expresiva. necesito que me domestiquen como perro. Porque hablo de más. Hablo de más a veces.
Ahora te pongo un bozal.
Oigan, que la domesticación y la extranjerización. Se me hace como que me traigan a. No voy a decir nacionalidades, pero como que me traigan un juereño, una juereña. Educamos y hacemos hartas cosas, ¿no? Así como que sí me suena.
A mí que me traigan crema, porque tengo las manos bien secas.
De verdad. Sí.
¿Qué es esto de la estandarización? Que la domesticación, que si vamos a entrenar perros, gatos, elefantes.
¿Qué es eso, mana? ¿Qué es eso?
No, yo estoy hablando de eso, nada que ver. Yo estoy hablando de la traducción, ¿ok? Estoy hablando de los libros que uno compra, ¿no? Que son libros que se escriben en países diferentes y que los traducen al inglés y al español, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la extranjerización habla de que los traductores, cuando traducen un libro importante, un libro de algún idioma a otro idioma, incluye los aspectos culturales y eso, ¿no? Por ejemplo, y la domesticación son las traducciones que los traductores no incluyen los aspectos culturales. Les voy a explicar qué cosa es.
A ver, yo voy a decir a ver si entendí, ¿ok? Sí. Nirvana, por favor.
Sí.
A ver si
la domesticación. Domesticación.
La domesticación es cuando tú haces una traducción.
No, padre, yo tengo que aprender a decir la palabra. Domesticación.
Ajá.
Es cuando hacen una traducción a cualquier idioma, pero se ocupan los modismos de ese lugar.
No. Es cuando quitan los conceptos culturales de ese lugar.
Los conceptos culturales. Sí, exactamente. Ahí está mi amiga. Lo que te estaba diciendo.
Estrellita.
Sí, increíble. Por ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de una oración que dice, por ejemplo, los pueblos jóvenes. Allí en Perú tenemos los pueblos jóvenes, ¿no? Que son pueblos que fueron formados por personas pobres, ¿no?
Que en México lo llamamos paracaidistas.
Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Pero que no son reconocidos por la ciudad, ¿no? Pero que, por ejemplo, si domestican una oración que dice los pueblos jóvenes fueron formados por las personas que, ¿no? Que viven en las ciudades, ¿no?
Que no tenían gobernadores.
Ajá, exactamente. Entonces en inglés le van a decir a los suburbios, ¿no? Que están lejos de la ciudad, que están lejos de la ciudad, los suburbios. Pero no están especificando que es un pueblo joven, no están poniendo una explicación diciendo que
realmente
es un
no están poniendo
joven.
El concepto cultural.
El concepto cultural.
No saben qué es un porque aquí en suburbio tú te imaginas unas personas que tienen dinero, lo que nos han pintado aquí en las películas.
Pero para todo esto, ¿para qué nos sirve la culturalización.
Porque para que el lector aprenda de la cultura del país, del país de donde viene el autor, donde viene el escritor, ¿no? Está tratando, por ejemplo, de escribir acerca, por ejemplo, de las geishas, ¿no? Las geishas son cortesanas de Japón, que son mujeres que se dedican a entretener a los hombres, ¿no? No necesariamente son
prostitutas.
En México le llaman.
No, necesariamente.
Las geishas sí son prostitutas súper carísimas, que las preparan siempre para eso.
Que se preparan para eso, pero...
Tipo Playboy.
Pero depende, porque hay unas que no llegan a vender su virginidad. Hay algunas que no llegan a hacerlo, porque no les llega el momento, no les llega la oportunidad.
No les llega el precio.
O sea, entonces, pero siempre...
Cualquiera quisiera tirarse una geisha, claro.
No, por eso, pero se tiene que pagar mucho dinero para que alguien pueda... O sea, el mejor postor es la que va a tener la geisha.
Exactamente. Pero, por ejemplo, un traductor puede decir, ¿sabes qué? La cortesana o la mujer de compañía. Entonces, en el casting, no ponen geisha, dice la mujer de compañía acompañada.
Ahí estaría domesticando, ¿por qué no puedo decir esa palabra?
Está domesticando
La cultura japonesa o la historia. Sí. Por ejemplo, si hay un libro, lo mejor que dice en Japón, un libro con letritas en japonés, de la historia de la geisha, ¿no? Ajá. Y entonces, en inglés, cuando lo traduzcan, van a domesticar diferente, la historia de la dama de compañía.
Exactamente. Ah. Entonces, le están quitando un contexto histórico, bastante, cultural, ¿no?
Bastante. Pero es que eso pasó mucho con la Biblia también.
Exactamente, sí. Con la Biblia exactamente pasó eso. Ajá.
Y especialmente con la Reina Valera, para muchos que les guste la Reina Valera, déjenme informarles que es una de las peores Biblias que pueden leer porque está muy, 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 muy... ¿Cómo?
Domesticada.
Ajá. ¿Por qué? Porque sí le pusieron mucha cultura de lo que estaban traduciendo. Entonces sí está la Biblia muy retocada.
Sí.
Pero en general la Biblia en general está muy manoseada. O sea, de que te llegue un mensaje puro y sano en la Biblia habría que ver.
Estamos diciendo que se domesticó. ¿Por qué? Sí. Porque la Biblia sí, como libro, vamos a verlo como libro, sí está en su idioma original, hebreo, griego y arameo. Entonces, de ahí cuando empiezan las traducciones, empiezan a domesticarla, entonces.
Sí, exactamente.
Eso es lo que buen término, me
gusta. Lo hacen también para que la gente sea más fácil para la gente leerla, ¿no? Para que las masas de gente lean, ¿no?
Exacto, por ejemplo, si ahorita vienen a traducir la Biblia de la Reina Valera del 60, ya no va a ser las mismas palabras que ahora. Ahora estarían ocupando a lo mejor la palabra despacito.
Despacito.
Tiene que acomodarse la cultura.
Claro. Uh-huh. Claro, tienen que acomodarse a la cultura.
O sea, supongamos que estuvieran hablando de la resurrección de Dios y se elevó al cielo, ahorita dirían, y Jesús resucitó al tercer día y se elevó despacito. ¿Es lo que estás diciendo?
A lo mejor no ocuparían la palabra se elevó, sino, por ejemplo, antes era ascendió y luego elevó. Ahorita a lo mejor diría, ay no, discúlpame, ya iba a ser una tontería, a lo mejor se drogó.
Se fue cholamocha.
Se tomó un churro y entonces se elevó. Sí. Algo así.
Bueno, qué bonitas palabras de nuestra pastora.
Increíble. Mana. Quiero decir, ¿qué querías
dime,
decir?
Dime.
No, ¿qué quería decir? Quería decir que cuando compren un libro, que quieran leerlo, que por favor lean el prefacio. El prefacio, que es lo primero que dice, que la primera parte que el traductor explica cómo, qué técnicas ha utilizado para traducir.
Pero entonces, no todos los libros, son libros literarios, y cuando
no veas eso, no lo compres, porque no sabes realmente cómo ese libro, o sea, puedes gastar dinero por gusto por un libro que realmente no te está diciendo cómo el traductor ha traducido.
Mana, entonces ahí yo la mayoría de mis libros de Dan Brown que he leído, ningún no tiene cómo lo tradujo.
Pero todos tienen, o la gran mayoría sí tienen, de cómo fue traducido y en qué momento fue traducido, bajo qué contexto fue traducido, la mayoría de los
diciendo,
libros.
Que no se lo he visto a Dan Brown, porque yo he visto los prefacios para ver, y no, en verdad que no. Entonces, si no, aunque, o sea, tiene que ser, ¿esta regla aplica para todos los libros o solamente libros importantes?
Ojo, ¿de qué regla estamos hablando? De si no tiene el antecedente del traductor en el libro, no es recomendable comprar ese libro.
Exactamente.
Pero es todos los tipos de libros, por ejemplo, de Dan Brown, que es de más de ciencia ficción y de esas historias locas, ese no tiene que ser necesariamente que tiene que venir especificado eso.
Realmente no. Si tú quieres leer y te gusta mucho la historia y te quieres meter en la historia, está bien.
O sea, entonces se aplica más para libros de texto, o por ejemplo en este caso la Biblia, si la vuelven a renovar,
la Biblia, por ejemplo,
tiene que decir qué técnicas ocupó, sí, y todo eso.
Exactamente, uh-huh. Los libros de historia, o también, si puedes un libro de ficción, también te interesa mucho, quieres conocer a la cultura, quieres ser la persona que te gusta conocer la cultura, ¿no? Entonces, no compres libros que no tienen este
espacio. O sea, si yo quiero saber la cultura de Japón, sí, y me voy a investigar en español la cultura de Japón, tengo que checar ese prefacio. Ese es un excelente dato, ajá, chicos, los que nos están escuchando y les gusta leer, y especialmente que les gusta educarse en esto de la historia o lo que sea, fíjense qué interesante dato nos acabas de dar.
Sí, amiga.
Me encanta. ¿Y qué es la ¿qué dijiste?
La extranjerización.
Danos un ejemplo de eso.
Es cuando tú incluyes los aspectos culturales del libro. Por ejemplo, geisha. Tú dices, la geisha acompañó al señor a un evento o a una fiesta. Entonces, ¿Y si ahí estás diciendo la geisha y vas a poner en paréntesis qué es la geisha, quién es la geisha, y en notas a pie de página, cómo, cuál sea la historia de las geishas y cómo fue eso. Ah, ahí estás extranjerizando, porque estás explicando qué es lo que es ese término y cómo comenzó. ¿Qué significa?
Interesante.
Sí.
Fíjate que a partir de ese momento voy a empezar a checar eso. Y si es una regla, en la escuela me pedían así que tenía sí que especificar cuándo había sido traducida, pero estamos hablando de la Biblia, y realmente sí. O libros de historia que abarcaran las épocas de aquellos tiempos. Pero yo pensé que se enfocaba más por el hecho que tuviera que ser algún research, una investigación, que realmente había sido legitimizada y legalizada y etcétera. Pero si dices tú que aplica para todos los libros, es muy interesante.
A ver, entonces, para pronto. Algo de lo que hablábamos hace un momento era el mundo anglosajón demuestra poco interés en adquirir o traducir textos extranjeros. Sí. Es como, yo creo que algo un poquito más de ego, ¿no? Somos los anglosajones y nosotros tenemos casi que la verdad de las ciencias en nuestra mano. Sí se hacen muy pocas publicaciones en Latinoamérica, África, Asia, bueno, Asia sí tiene, pero es como muy poca la traducción. Realmente lo que rules es lo anglosajón, lo que viene en inglés.
Exactamente, y quienes compran más libros y quienes leen más, o sea, donde entra más dinero. Acá, por ejemplo, en el mundo anglosajón, desafortunadamente la gente, no yo que toda la gente, pero no les interesa. Entonces lo que ellos quieren es leer y después pasan a la historia solamente y compran los libros y gastan más en libros que ellos tienen más facilidad de leer. Y entonces el mundo anglosajón va a financiar este tipo de traducciones, porque realmente la gente compra más de esos libros.
Sí, exacto.
¿No? Y si la gente compra menos de libros extranjerizados, no van a financiar mucho en ese tipo de libros. Entonces ahí pues la gente pues...
¿Y quién financia esto? ¿Las casas editoriales?
Casas editoriales, ¿no? Y las casas editoriales realmente también se llevan del gobierno, de lo que financia el gobierno, de lo que financia las editoriales y todo eso, ¿no?
Wow.
¿Y ya?
¿Cómo concluirías este segmento tuyo de la estandarización, congestión nasal...
Domesticación.
Domesticación.
¡No puedo decir!
Y extranjerización, mano. Bueno, si no tienes algo más que decir.
No, yo lo que iba a decir, como reitero otra vez, yo creo que eso depende del lector, de cómo, qué clase de libros quisiera leer. Por ejemplo, si tú quieres conseguir libros que realmente estén extranjerizados, puedes buscar en el internet, puedes buscar los libros, puedes buscar dónde los venden, en qué países los venden, si en español, por ejemplo. Tú puedes decir, bueno, voy a España y en España puedo buscar libros de tal persona, ¿no? De tal lector que sean extranjerizados, ¿no? Y leer los prefacios, ¿no? En inglés igual, también lo puedes hacer, ¿no?
Muy interesante.
Entonces sí puedes averiguar y hacer un research, si te gusta eso.
Entonces, ¿el traductor debe usar la extranjerización?
El traductor pienso que sí debe usar la utilizar la esterilización, porque es importante y es justo que el lector sepa y aprenda de la cultura de ese lector, no, de ese libro. Realmente lo que se le está quitando el derecho de saber, el derecho de aprender, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente no está bien, ¿no?
Y no está informando, correctamente. Porque un detalle de la cultura que tú pierdas puede cambiar todo el contexto de una de un libro.
Exactamente. Qué bonito, Erika, muchas gracias, me encantó tu tema. Ándele, aprenda a leer, sí. No nada más es abrir libros y empezar a leer como babas, no. Aprenda a leer con la extranjerización y domesticación. Ya me educaste, muchas gracias. Sí, vámonos a un corte y continuamos ahora sí con la masturbation. Con la masturbation.
Sí, está bueno también.
Para quitarnos el estrés.
Hay que domesticarla.
Hay que domesticarla. Ahorita los voy a domesticar en esto de
yo toda puerca pensando que era algo de masoquismo, sadoquismo.
No, mano. Era de todo lo literario, fíjate, de la traducción. Bien bonito que Erika nos viene a enseñar. Vámonos de volada un corte y continuamos con mucho más aquí en Sin Miedo a Vivir.
Ya regresamos con más información en Sin Miedo a Vivir.
Qué bueno que tú estás aquí conmigo, yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sin Miedo a Vivir a través de BNS Radio, la radio sin tabús, Radio APID, inspirando tu desarrollo personal y también en Alba Radio Guanajuato. ¿Verdad que sí? Lo dije bien.
Sí, ya se cortó.
Además también estamos en Facebook Live y se va a quedar aquí grabado por si quiere ver nuestras caras y cómo estamos bien guapetones el día de hoy. Bueno, yo digo, hay que echarnos porras, ¿por
me
qué
bañé,
no?
Me bañé.
Hoy Nirva se bañó, se perfumó.
Guau, qué rico hueles, amiga.
Erika estaba atorada en los escombros del terremoto del 85 en México y la acabamos de rescatar.
Exactamente.
Y está preciosa también, preciosa, porque oye, es raro que te rescaten y salgas pues todo fashion, ¿no? Entonces, mana, estás pero preciosa.
Hoy veniste
vestida de Halloween, de entre anaranjado y negro. No, está preciosa.
Nosotros de negro, como de luto. ¿Estás
como
de luto?
Siempre. No, yo estoy muy contenta.
¿Tengo la camisa negra?
Tengo el alma negra.
Oye, todos tenemos negro. De verdad, también todo sacó negro.
Es que es el color oficial de la cabina. Aquí sí, usamos negro.
No, la verdad, manitos, es que para que no se me vea la gordura me pongo negro.
Yo debería de ponerme negro en los cachetes, ¿verdad? Para que no se me vea. Quede así.
Tienes que hacerte un contour.
Un contour, ajá.
Háganme un contour.
Te lo hacemos hoy.
Órale, después de aquí, porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Déjame, te digo que no tengo trabajo.
Hoy es Niño Santo.
Hoy no salgo, man.
No salimos.
Hoy no salgo.
Hoy es miércoles santo.
No, está prohibido decir a
¿qué? No digo que no vamos a salir a celebrar. Hoy no. Tienes mucho trabajo que hacer.
Y también le quiero enviar, ya de paso y diciendo que estamos muy ocupados, un saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en la retransmisión los sábados a las 2:30 p.m. hora de la ciudad de Boston, 1:30 p.m. hora de la Ciudad de México, y por supuesto también a los que nos escuchan por el podcast en iVoox y iTunes. ¿Verdad que estamos por todos lados? Y una vez dicho esto, déjenme les digo que estoy un poquito triste. Pero también muy contento.
¿Por qué estás triste?
Estoy triste porque estamos despidiendo el mes de mayo. Estamos diciendo adiós al Día de las Madres. Le estamos diciendo adiós al día de, pues no sé, debe de haber otras celebraciones.
Al cumpleaños de mi hermana, al cumpleaños de mi
hermana. Cumpleaños tuyo. Ajá. Sí, sí. Estamos diciendo adiós a muchas festividades. Sí. Y ustedes, como son muy puercas, muy cochinas, yo lo sé, decidieron que este mes, el mes de mayo, es el mes de la masturbación. Fíjate qué bonito, qué
precioso. Nacimos en un mes de la masturbación.
De verdad, por eso que nacimos, amiga.
¿Verdad? Ajá. No, pues yo nunca la he practicado.
Exactamente, hay que celebrarlo.
¿Tú sí la has practicado?
Claro que sí.
Sí.
Ajá, al principio de la puerta. Después me dijeron que no. Y dije, wow, voy a ser castigada. Ya no lo hago ya.
Pues déjenme les digo que todo esto comenzó en 1995. Ustedes ya tenían por ahí de sus 30s. Cuando en el 95. Entonces, échenle cuentas más o menos para el 2015, para el 2018.
Era una niña ese entonces.
Bueno, empecé en San Francisco.
Tú tenías 30, ¿no? Algo así.
¿Qué?
Tú tenías como 30, ¿no?
Fíjate que no. En el 95 iba en la primaria. Iba creo, como en quinto 30, año.
No, tenía como 30. Claro,
iba como en cuarto, quinto año de primaria. En el 95, o sea,
pero. No, yo estaba en primer grado todavía.
Ya escuché. Yo ayer escuché que su hijo le dijo, ¿por qué te ves de 60?
De verdad, a mí me dijo que tenía 35, ¿verdad?
Me dijo que tenía 25.
Increíble, ajá.
Bueno. Le dijo, ¿cuántos años tienes? Y él... le dijo como que 25, 28, le dijiste. Y él, sí, ¿por qué te ves como de 60?
Bueno, déjame te digo que en el, allá por los 95, yo iba en la primaria. Iba en la primaria, fíjate, todavía no sabía de la cochinada. En fin, que todo este movimiento, pensé en San Francisco, cuando en la celebración del Día de las Naciones Unidas en contra del SIDA, se presentó un controversial discurso acerca de los beneficios de la masturbación. Fíjate, qué bonito, ¿eh? Y es la doctora Jocelyn Elders, aquí la tengo, quien logra por fin institucionalizar en este mes de mayo como el mes de la masturbación a nivel mundial. O sea, se festeja en todos lados.
Qué bueno que fue una mujer.
Sí, ¿y por qué es importante este mes? Pues porque se toma conciencia de la importancia que tiene la masturbación, tanto en la salud física como mental, y me atrevería a decir que cuando tú estás bien en estas áreas, también hay una estabilidad incluso espiritual, me atrevería a decirlo, tan así que existe el sexo tántrico. ¿Eh? Ahora, ¿qué es la masturbación? Lo voy a decir en mis propias palabras. Fíjate cómo yo también puedo ser muy decente, aunque ustedes no lo crean.
Entonces,
y
no puedes.
Sí, dice... El erotismo es el arte del erotismo con uno mismo, que empieza por mí y para mí, para después compartir todo este conocimiento con los demás. ¿Y por qué digo con los demás? Porque es mentira decir que me acuesto con uno o con una, ¿no? Es decir, o sea, no estoy generalizando, pero ninguno de nosotros nos acostamos con uno o con una. No hemos tenido una pareja sexual nada más en la vida. Hemos recorrido. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de conocer nuestro propio cuerpo, podemos brindar una mejor relación a nuestra pareja. Y eso es bien padre. Ahora, primero que nada, una de las cosas básicas de la masturbación... Mira, yo con Nirva estamos bien participativos y ahorita Nirva nada más se me queda viendo así como, ya, no, tranquila.
Está cantinfriando.
No, estamos esperando que digas algo para poder participar.
Ah, bueno. Ahora.
Están volando mis pelos por ahí, se me está cayendo el pelo. La peluca. La peluca.
Qué bueno que ves que estoy cantinflando. Mana, se me está atorando la lengua, yo no sé por qué. Primero que nada.
Porque el tío no quiere que hables de eso.
Yo creo. Como hoy fuimos muy espirituales, yo creo. Es una de las prácticas de sexo seguro. Lo cual es bien importante. ¿Por qué? Porque no te contagias de absolutamente nada. Hay posibilidad de infectarse con algo, contagiarse con algo, solamente si no tienes bien lavadas las manos y si utilizas juguetes sexuales contaminados. De otra manera lo puedes hacer de una manera libre, totalmente libre.
O sea,
no
agarres el juguete sexual de tu compañero de cuarto, no.
No, los juguetes sexuales definitivamente no
se prestan. Es como el carro, solo para ti.
El carro sí se presta, ¿no?
No, los carros no se prestan. Mi papá decía, el carro no se presta, ni la mujer ni el carro. No, es verdad, yo no presto el carro. Sí. No, imagínate, atropellan a alguien, luego vienen por mí, yo ni cuenta. No, ni los juguetes sexuales. Ahora voy a añadir, no prestas a la mujer, no carro, ni juguetes sexuales. Le voy a decir a mi papá eso.
Ahora, lo que tenemos que entender es que todo lo que hay en nuestro cuerpo es nuestro. Y tenemos derecho a tocar, tenemos derecho a experimentar lo que nosotros queramos en nuestro cuerpo, porque simplemente porque es tuyo, te fue dado este cuerpo, y experimentarlo sin culpas, experimentarlo sin miedos. Ahora,
ahí es que ahí viene lo complicado, porque una vez más, desgraciadamente como latinos somos nosotros enseñados a sentir culpa si tocas tu cuerpo. O sea, fíjate, no tienes la decisión de decir, pues es que yo quiero sentir rico y no, es que desde niños si te estás tocando, es ¡qué cochino! Y ya se te hace cochino, se te hace sucio, entonces no tienes esa libertad porque te enseñaron que no.
Claro, ahora, tenemos que entender que la masturbación también la tenemos por el puro gusto y por el puro placer. Es decir, para sentir rico y nada más. Pero ¿cómo nos ayuda la masturbación? Primero, nos ayuda a conocer nuestro propio cuerpo, como ya dije. Nos ayuda demasiado. ¿Dónde me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Para qué me gusta? ¿Dónde decir el ya no quiero? ¿O ya no puedo? ¿O esto ya no estira más? Porque se llega a necesitar. Se llega a necesitar de, oye, ey, aquí, hasta aquí día. O sea, esto ya no estira más hasta ahí, ¿no?
Claro.
Ya sé que más vaya, ya estamos hablando de perversiones. ¿No? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás.
O sea, la cabeza no.
Cuatro dedos es mi límite, ¿no? O sea, ya lo sé.
El puño, pero... el puño chiquito.
Ajá. Y depende el tamaño de los dedos.
Y luego crees que se te estira y luego se te queda colgado.
Picarse el ojo. No es, o sea, vas a saber que picarte el ojo, pues no tiene ninguna gracia.
Vas
no
a saber es nada que el sexy. Punto G tienes que estar caliente para encontrar el punto G.
Otra cosa, el punto G tan buscado por todos, todos buscamos el tan anhelado. Punto G. Y olvidamos todo lo demás. Uh-huh. Olvidamos todo lo demás. De chavitos nos enseñan a que cuando estés con una mujer, lo primero que tienes que hacer es estimularle el punto G. Las mujeres se preocupan en dónde encuentro mi punto G. ¿Dónde? Que no tengo nada en el cuerpo, que empiece con G más que la gonorrea. Y no lo he sentido. Entonces, no, mana, te vas al doctor. Te vas al doctor. Sí, sí. Porque la gonorrea ahí no se siente rico. Entonces,
no sé, empezamos... pero me imagino que no, imagínate. ¿Te da comezón la gonorrea?
Claro, pero déjame, mira, tuvimos todo un programa acerca de las enfermedades de transmisión sexual.
Sí, pero no, nunca dijimos de si da comezón, si rasca.
Yo dije, hablé de cada una de las enfermedades, cómo se presentan, qué sientes, en cuánto tiempo.
Es una frase colombiana, gonorrea.
Sí. Gonorrea. Hay una gonorrea.
Es una gonorrea.
Como lo siento desgraciada.
Ay, sí, me
fíjense que a los hombres nos funciona demasiado porque a pesar de lo que se cree y de lo que se dice, nos ayuda a controlar, cuando lo hacemos bien, cuando aprendemos a hacerlo, nos ayuda a controlar la eyaculación precoz. Aquí el punto es, tú, hombre, te estás masturbando, sientes que el clímax ya se aproxima, y te relajas, respiras profundo, y otra vez, ¿no? Otra vez. El punto aquí es no bajar esa temperatura, no bajar ese deseo, no bajar esas ganas. Es decir, te dejas de estimular el pene o los testículos o lo que sea que te estés estimulando y te empiezas a lo mejor estimular.
O practicas en qué
la
pensar.
La orejita. Sí. Nah, te puedes estimular la orejita, el cuello, el cuerpo.
Pues o sea, vas experimentando cuando estés ya con la persona y que estés a punto de eyacular, entonces haces eso que hiciste cuando estabas practicando en la masturbación.
Claro, exacto. Ajá. Entonces, igual y algunas personas dicen, okay, siento que voy a eyacular, me retiro. Y entonces empiezo a lo mejor a acariciar a mi pareja. El punto es no perder ese deseo. Porque muchos dicen, tú piensas en otra cosa. Ajá. Y entonces tú piensas en lo más triste. Se murió mi abuelita.
Ah, se murió mi abuelo. Ay, ay, ay.
Y entonces,
se le murió mi canario.
Ay, ay, ay.
Se me murió mi canario. Y el otro manito hace... Y otra vez vuelvo a levantar.
Y la mujer así de cachetadas.
¿Sabes que una amiga me decía que ella estaba bien aburridísima de su marido? Que no le gustaba cómo lo estaba tocando, no le gustaba nada. Dice que la solución que escogió fue masturbarse, pensar un papacito y empezar a usar a su marido como instrumento. Y dice que se olvidó de todo, que de verdad que se mejoró su matrimonio.
Pero por un momento.
Escucho, pensando, ¿no funciona?
No funciona para nada, porque...
Porque va a querer probarlo realmente, llevarlo a la realidad.
Claro, porque tú tienes a una persona ahí. Tú puedes hacer uso... Es más, te voy a decir una cosa. Ajá. Todo el tiempo hacemos uso de la imaginación. Porque con la persona con la que te acuestas, en este caso el marido, si llegaste al matrimonio, tuvo que ver con muchas situaciones, ya sea enamoramiento, ya sea que te enamoraste de la cartera, te enamoraste de su forma de ser, de cómo te trataba y demás, entonces llegas a la cama y a lo mejor el sexo es placentero, a lo mejor dices tú, va, me late, lo hago, pero cuando una pareja no está contenta con la relación sexual y recurres a la imaginación constante, tarde o temprano, esa persona con la que te estás acostando te va a terminar hartando y vas a querer dar el siguiente paso. Pasa mucho, por ejemplo, con las parejas que son homosexuales, hombres homosexuales que están casados con mujeres, o mujeres lesbianas que están casadas con hombres. Y entonces ellos tienden a imaginar, ay, me imagino que me están dando, o que yo estoy dando. Y entonces, ¿pero cuánto tiempo puede durar la imaginación en cuanto abres los ojos y dices, uy, estoy con una mujer y esto no me gusta? tú puedes imaginar a lo mejor que estás con una mujer, una lesbiana puede ser que está imaginando con una mujer y demás, pero al final de cuentas, los ruidos sexuales, la figura, la piel, la voz, el todo, no es el de una mujer. Nunca estuviste con esa mujer. Y puedes engañar el cerebro en algunas ocasiones, pero tarde o temprano llegará la tan temida frustración. Y ante la frustración ese matrimonio va a acabar muy, muy mal. O sea, no hay como hablarlo honestamente y sinceramente decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y ¿sabes qué? Ser honesto con uno mismo. La masturbación puede funcionar en la pareja, por supuesto, es otra de las cosas en las que ayuda la masturbación. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú te conoces, tú le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Hazme así, 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 así. El otro le dice, a mí me gusta esto, esto y esto y esto, y no le dejamos la responsabilidad a nuestra pareja de hacernos sentir rico, porque nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos.
Bueno, si tenés comunicación, claro está, porque hay personas que no les gusta comunicar y que les gusta que ya la persona sepa hacer lo que ellos quieren.
Ah, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo con esa persona? O lo metes a leer, o lo metes a un taller de sexualidad y decirle, ¿sabes qué? Nos tenemos que actualizar en esto de la relación sexual, porque va de por medio mucho de nuestra vida sexual en pareja y de nuestra estabilidad como matrimonio o como novios.
Sí, sí, sí. Entonces, o sea, en un matrimonio es, yo sí creo que más que, el amor es importante, pero yo creo que también mucho que ver en la relación sexual, porque, o sea, no me van a decir que soy loca si realmente muchas de las peleas se solucionan con una buena sesión de sexo. Entonces ya liberas el estrés y todo, y a lo mejor has saltado una pauta más para platicar. Entonces, exacto, yo sí creo.
Acabas de darle un punto tremendo. Si la relación sexual en una pelea de pareja te da la pauta para seguir hablando, dale. Uh-huh. Pero si crees que la relación sexual te soluciona el problema, eso es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Y un día a lo mejor en la relación sexual se agarran a trancazos, ¿eh? No digo que hoy ni mañana, pero un día, no muy lejano, o quizá lejano, pero de que les... Mira, empiezas con el besito, con la mordida, te vuelve a dar el coraje, tienes la acumulación de muchas cosas y entonces la mordidita en la cinturita o en la orejita ya se volvió agresivo, te llegó el coraje y le arrancas la oreja, ¿no?
Sí, sí, sí.
O le arrancas el pezón, claro. O le arrancas un testículo y entonces ¿a dónde vamos a parar?
Dije, no, yo creo que sí deben de parar a tiempo las cosas, porque sí. Sí es cierto que el sexo es muy importante en un matrimonio, pero si empiezas a tener problemas de comunicación y etcétera, en algún momento ese problema va a llegar a la cama.
Claro.
Y si ya... Porque muchos matrimonios están basados, sí, desgraciadamente, a lo mejor también por un buen sexo, amor y sexo. Pero si se está acabando el amor y luego también la situación en la cama y luego sin comunicación, ese matrimonio va para el fracaso. Entonces, claro, yo creo que sí deben de cuidar esas tres áreas. No se enfoque nada más en eso de, bueno, a ver, solucionemos cómo. Ah, masturbándome como tu amiga.
Sí.
No, busca una solución plena si es que quieres salvar el matrimonio. Si no, pues deja que se vaya el amor, que se vaya el sexo, la comunicación y pues adiós matrimonio.
Mira, otra de las cosas buenas que tiene la masturbación es que libera la tensión sexual. A ver, muchas personas solas tienen la necesidad imperiosa casi de tener relaciones sexuales casi diario. Una buena masturbación muy bien elaborada sí se ha visto que puede incluso prevenir abusos sexuales, porque esa persona ya no tiene que salir a buscar, ya no tiene que salir a la mejor a dañar a alguien, sino se vuelve creativo con él mismo o con ella misma, y ¿sabes qué? Hace el release de toda esa tensión sexual. O sea, se siente totalmente liberado, se siente totalmente descansado, es bien rico. Dime.
No, ¿sabes una cosa? También quería mencionar que conozco una persona, no voy a decir el nombre, que esta persona sí utiliza la masturbación. Y dice que no tiene necesidad ni de salir a buscar ninguna mujer, que realmente no le interesa. Y además que no, realmente no tiene que tener ningún tipo de temor de sacar embarazada.
Ay,
no, y que también,
pero
no tiene que gastar
así.
Dinero. Que
empieza
no tiene
que, empieza con su, así, ¿verdad?
Que no tiene que gastar esa.
Sí o no, su nombre empieza con así empieza su nombre.
Dice que dice, bueno, es barato, no tienes que sacar a la mujer a ningún lugar, no tienes que gastar dinero.
¿Codo?
Me guardo el dinero para mí y punto, se acabó, y vivo mi vida bien tranquilo. Entonces, no,
así
no realmente
lo
hago. Entonces, si yo quiero embarazar a alguien en algún momento, lo voy a hacer. Pero si no, no, yo uso eso y realmente estoy muy feliz con mi mano, con Manuela, y es mi compañera ideal, y la botella.
No, no,
punto.
No, no, pero, a ver, que libera tensión sexual está muy padre y qué bonito.
Ya,
pero es que resulta que entonces ahí sí tendríamos un problema. Estaríamos hablando de un problema importante. Una de las cosas que dice la persona que tú conoces es, a ver, no engendro hijos, que a todo dar. Porque exactamente. Sí, masturbándose uno no engendra hijos, y eso es lo bonito. Pero ¿sabes qué? El ser humano necesita el toque del otro, los besos del otro, las caricias del otro, el sentir que te aman, el sentir que te abrazan, que te respiran, el sentir eso bonito. La mano, por mucho placer que te dé, el juguete sexual, por mucho placer que te dé, nunca te va a decir te amo, te quiero, nunca te va a abrazar, o sea, no, te puedes abrazar tú mismo, te puedes apapachar, venga, vamos, sí, ea, no, o sea, todo eso sí. Pero tú, una mano no te lo va a dar.
¿Te dices tú de esas muñecas inflables que venden en Japón ahora? Esos robots que son así que ya que nos están haciendo ya casi humanos, ¿no? Que ya nos están usando ahí para masturbarse. Y hasta los hombres se casan en Japón con esas muñecas, ¿no? Increíble.
¿Qué digo ya, yo?
¿Qué es eso?
Que me gustaría tener una, pero son muy caras. Pero nuevamente, el problema está cuando sustituyes a la persona, al otro o a la otra, por un juguete sexual, por la masturbación.
Sí, sí, ya estamos hablando
por
de
un robot.
Porque yo creo que más aparte de la de ser tacaño, yo creo que está ya teniendo un problemita ahí psicológico considerable, donde no quiere tener un contacto físico. Entonces, sí. Sí, yo creo que, no es que no lo estoy diciendo que esté enfermo, pero, o sea, pero fíjate, yo sí conocí a una persona donde él ocupaba sí se masturbaba antes de salir a la cita con una muchacha y decía que eso sí le ayudaba a que cuando tenía relaciones sexuales no terminara más rápido.
Retrásale, pero no es una buena técnica definitivamente.
Pues él
no.
Dice que sí le funcionaba bastante bien, que sí, o sea, cuando se masturbaba pensaba en ella y entonces cuando ya terminaba ya salían a la cita y entonces tenían sexo otra vez ya de 2-3 horas después y sí dice que duraba más tiempo.
Pero estamos hablando entonces de una persona que no se conoce nuevamente, hacía una masturbación de me masturbo como chango, ay, duro, 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 ya me vine y entonces ahora sí, vámonos a la cita, ¿no? Por favor, los que no tienen.
Pues no sé si era chango, 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 pero él dice que se masturbaba, no sé si a lo mejor se tomaba su tiempo, vete tú a saber, pero dice que sí le funcionaba, o sea, yo creo que son técnicas que cada quien le funciona y a lo mejor al contrario, si se conocía.
Sí, pero no es lo más indicado, porque cuando una persona se puede contener, que no tiene un problema, que sabe controlar la eyaculación, puede hacerlo en el acto sexual. O sea, no necesitaría precisamente una masturbación previa para poder aguantar una relación sexual. O sea, no la necesitaría, definitivamente. Entonces, si ese es el caso de alguien que nos está escuchando, tienen que aprender técnicas de masturbación y de cómo controlar, e incluso entrar a una terapia para controlar la eyaculación precoz.
Se puede, una técnica podría ser como nosotros las mujeres, los ejercicios Kegel, los hombres también podrían hacer así.
Claro, claro, orinas la mitad del chorro.
¿Y no les causa infección?
No, porque dejas, pero yo recomendaría en este caso, sí, mejor la masturbación. Y te repito nuevamente, en cuando empiezas a sentir rico, que el clímax llega. Sí, sí, porque anatómicamente también estamos mucho más, es más fácil para los hombres recurrir a la masturbación. De hecho, es verdad también que los hombres nos masturbamos más. Entonces, sí sería algo conveniente, en todo caso, que pudieras masturbarte, conocer, sentir cómo y cuándo es que ya viene este clímax, este orgasmo, detenerte un poco, te digo, empezarte a acariciar otras áreas, nuevamente, repito, que no baje esas ganas, esa calentura, la libido, que no baje, pero que te mantenga ahora sí en una cuestión palpitante para que puedas retomar una vez que ya tú decidas reiniciar la relación sexual o la masturbación y que tú tengas, digamos, control total en esa eyaculación, ¿no? Ahora, ¿cuál es, qué es lo malo o cuándo es mala la masturbación? Porque si bien nos ayuden mucho también, sí, ¿cuándo es mala? También se ha demostrado que ayuda a prevenir el cáncer de próstata.
¡Wow!
Entonces, esto es bien importante acerca de la masturbación. ¿Cuándo sí, digamos que es mala? Cuando es obsesiva y cambias totalmente tu vida. Cuando dejas de hacer cosas, repito, el estilo de vida cambia solo por masturbarte. Hay veces que los adolescentes dejan de ir a la escuela o dejan de hacer ejercicio por estar, o de salir con los amigos, o de ir a una fiesta, por estarse masturbando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, estaríamos hablando de un comportamiento obsesivo, compulsivo, y necesitaría un tratamiento urgente, como se pudiera tratar cualquier otra adicción.
Y es fácil, que se te bote algo ahí, ¿eh? Porque yo conocí a una mujer que ella estuvo casada, pocos años, 3 años, pero ella dice que cuando se divorció, ella pues quería darse un tiempo para que no tener otro hombre. Entonces, de que ella empezó a masturbarse y que sintió rico, porque nunca se había masturbado, pero que descubrió esa nueva sensación y entonces empezó a masturbar, hasta que ella dice que realmente perdió el control y que sí lo hacía cada rato, y que llegó ocasiones a realmente faltar al trabajo porque prefería quedarse en la casa a masturbarse.
Sí.
Y luego se compró un vibrador, o sea, llegó a este punto sin vibrador. Pues, ¿qué pasó? Que después se compró un vibrador. Ahí ella dice que se quedaba en la casa los fines de semana y estaba muy joven, ella tendría, si acaso me acuerdo, como 27, algo así más o menos. Y entonces ella cuenta que sí, realmente se quedaba en la casa ya masturbándose. Hasta que dice que ya ella sí comprendió que estaba mal y acude con un psicólogo. Y el psicólogo le empieza pues a dar terapia y todo y etcétera. Al momento que llega con una nueva pareja, dice que ella no sentía igual, que porque decía que le hacía falta su vibrador. Y que tuvo que estar mucho tiempo en terapia para realmente volver a sentir igual una relación sexual. Pero que aún adentro ya de su relación sexual actual que estaba, ella buscaba que el tipo todavía la masturbara.
Sí, es una de las consecuencias muy recurrentes, especialmente hoy en día, porque tenemos la tecnología a la mano. Resulta que antes, para ver pornografía, por ejemplo, tenías que ir a la tienda especializada en pornografía, o comprar la revista bajita la mano, guardarla abajo del colchón, que tu mamá no la viera, que tu pareja no viera que estabas viendo pornografía, y entonces te masturbabas rapidito, así nada más, y además era, si bien te iba, veías una película porno en tu casa, con mucha suerte, pero lo que realmente valía la pena eran las revistas, tipo Playboy, tipo ese tipo de cosas. Y la usaban tanto que ya las hojas a veces quedaban pegadas, ¿no? O sea, ya tenías que, ya se rompía.
¡Ay, qué coño! ¡Dios mío!
Y sabías que esa revista...
Con toda la leche.
Perdón. Y sabías.
Que tomabas cuando estabas, te ibas a la cama a dormir, la lechita calientita.
Sabías que esa revista ya no servía porque quedaba bien tiesa, ¿no? O sea, ya te servía como,
ahora
como para forrar.
Ahora comprendo por qué mi papá tenía sus cuentos así. Yo pensé que se le había mojado en la lluvia, mi pobre padre.
Ventilando a su papá.
Ay, debajo del colchón.
Como para forrar la piñata, ya, ¿no? Entonces, ya esa revista ya sirve para forrar piñatas.
Le mojas un poquito y ya se pega.
Ya las pegas así en la olla de barro. Porque ahora es, imagínate tú, y tú aventándote a recoger la fruta, los plátanos y los tejones.
Y luego te quedas con el cono en la cabeza.
La caña, sí. Recogiendo lo que viene siendo la caña y el tejocote, ¿verdad? Y sin saber dónde había estado antes.
Que tus hermanitos estaban ahí.
Que los que pudieron haber sido tus hermanos estaban ahí. Entonces, ahora como tenemos la tecnología muy a la mano, en el celular podemos, en un encerrón, no, en algo muy privado, ya estar viendo la pornografía, ¿qué pasa? Nos estamos acostumbrando a motivar nuestro cerebro y a excitarlo a partir de imágenes reales, imágenes supuestamente reales, imágenes en tercera, cuarta dimensión casi casi, y cuando nos enfrentamos a una relación sexual, ojo, lo ocupamos o se ocupa como el único recurso de erotización, de excitación. Sí. Cuando tú te enfrentas con unas piernas abiertas reales o con un pene erecto real ahí en la cama, dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? No se me para. No lubrico. No estoy lubricando. Necesito ver la imagen. O sea, ya ni siquiera la foto. No, la imagen.
Sí.
Lo recomendable es ver de vez en cuando pornografía, sí, pero lo ideal sería ver esta pornografía en revistas, en fotografías, es decir, que no sean animadas.
Claro.
Porque cuando tú ves esta fotografía sexual ahí, tu mente empieza a trabajar, empieza a imaginar, y en algún momento estás con esa persona, pero también estás con el amigo, con el maestro, con el papá de tu amiga, con el veto a saber quién. Y entonces eso te sirve para estimular la mente y llegas muy creativo a la cama. Fíjate nada más, sí. La pornografía en video no es tan recomendable porque sí llega a provocar disfunción eréctil. Fíjate nada más, a nivel mental. Ahora, déjame te digo también que la masturbación ha sido muy satanizada. Desde la Biblia, que tuerce totalmente lo que es masturbación y la confunde. La Biblia no tiene toda la verdad. Y aquí te voy a decir una de las cosas en las cuales la Biblia no tiene la verdad. Yo no sé si la Biblia hable acerca de la masturbación per se, pero en donde llega, y uno de los capítulos más famosos o versículos más famosos es donde la Biblia confunde la masturbación con el coito interrumpido. Comete un error tremendo la Biblia. Esto con la historia de Onán, nombre por el cual también se le conoce a la masturbación como onanismo, y resulta que cuando el hermano de Onán se muere, Onán se tiene que casar con su cuñada para que todo quedara en familia. Pero él no estaba como que tan de acuerdo, y entonces él, Onán, para no embarazar a la que había sido su cuñada y ahora su esposa, cuando tenía relaciones sexuales con ella, eyaculaba fuera de ella. Se dice que cuando Dios lo descubre haciendo eso, lo condena por derramar el elixir de la vida y lo castiga, supuestamente. Entonces, resulta que Onán no se estaba masturbando. Onán no se estaba masturbando. Él, en todo caso, sería el padre, el inventor, el precursor del coito interrumpido. Es decir, de eyacular fuera de la vagina. Entonces, la Biblia ahí comete un error garrafal en llamarle masturbación. No es masturbación.
Es que la Biblia no le llama masturbación. Es la gente que está interpretando la Biblia, sí, que dice que es la... O sea, porque ahí no dice Dios prohibió la masturbación porque encontró haciendo al tipito eso. No, es la gente que está interpretando la Biblia que le está dando ese concepto de masturbación. Ahora, que si él es el padre del coito interrumpido, también quién sabe, porque él tuvo que haber aprendido esa actividad de algún lado.
Sí, pero es la primera registrada.
En la Biblia, quién sabe, antes.
Hubo domesticación ahí también, ¿no?
Exacto, posiblemente. Y más seguro, y te voy a decir por qué. Porque el concepto de ese pasaje no lo castigó Dios porque terminó fuera. No. Y es ahí donde vienen muchas cosas que se acomodan en la Biblia a su parecer, ¿no?
Sí.
El castigo fue como tal por no obedecer, porque su mandato de Dios fue...
Reprodúcete.
O sea, él tenía que darle descendencia a esa familia. Entonces estaba yendo en contra de las órdenes de Dios, así como Adán y como muchas personas se fueron en contra de él, y el castigo fue consecuencia de la desobediencia, no porque terminara fuera de la mujer. O sea, él a lo mejor hubiera tenido descendencia y terminado fuera de la mujer 20,000 veces y Dios no lo hubiera castigado si hubiera dado la descendencia que él estaba pidiendo. Entonces, una vez más venimos, utilizan la Biblia a conveniencia para venirse a crear fantasías que nada que ver, ¿no?
Fíjense lo que estamos diciendo en este programa. De la Biblia no decir, no te des autoplacer y de ser
no,
este
en
el
la
único...
Biblia no dice para nada de masturbación.
Ok, eso yo no lo sé, pero yo confío en ti que eres teóloga. Y esto, que muchos pastores dicen que por eso está prohibida la masturbación, esto no es masturbación. Esta historia de Onán no es masturbación, se llama coito interrumpido. Y aquí nos dice Nirvana que era por desobediencia, porque tenía que embarazar a la cuñada.
Dios no se enojó por el coito interrumpido, se enojó por la desobediencia de no darle descendencia.
Con lo cual podríamos decir aquí, totalmente y seguramente, seguros de nosotros mismos, que la masturbación no es pecado.
Para nada. No es pecado. Sí. Para nada es pecado, y yo te digo del aspecto bíblico, teológico, donde realmente no es un pecado, porque... Bueno, sí, acuérdate que siempre he dicho que el pecado se vuelve pecado cuando ya está en un exceso y cuando causa problemas.
Claro.
Cuando esa actividad te lleva hacia otras actividades que ya son dentro de los 7 pecados capitales, por eso es que le llaman pecado. Pero como dices, bueno, hasta enfermedad mental se llama si realmente lo abusas. Dentro de lo normalito, vamos a decir que es lo saludable, no es pecado. ¿Por qué sería pecado? Es tu cuerpo, tú tienes la decisión de tu cuerpo. Si te quieres dar ese placer, ¿cuál es el problema?
Claro, ahora mira, como hemos dicho en este programa también, los grandes opositores de la masturbación son los religiosos y doble moralistas. Tanto así que los cornflakes que tú te desayunas, mana, todas las mañanas fueron inventados para prevenir la masturbación.
¿Y eso por qué?
Ahí te va.
Para que te pusiera las hojuelas de maíz ahí adentro, te lastimara cuando te rasparas y entonces ya no hicieras nada.
¡No! Mira, mira, el señor Kellogg era un opositor así tremendo de lo que se refiere a sexualidad. Uh-huh. No consumó su matrimonio, en fin, que él, todo lo que se relacionado a la sexualidad, a él simplemente no le gustaba. Yo podría decir que quizá él era asexual, es decir, una persona que no está interesada para nada en el sexo. ¿Por qué? Por asuntos psicológicos tremendos, seguramente no resueltos, que sí desencadenaban en una aversión sexual.
Ajá.
Ahora, no todos los asexuales tienen problemas o asuntos psicológicos no resueltos. O sea, simplemente puede ser que no te dan ganas y no te dan ganas. Sí. El señor Kellogg, junto con su hermano, creían que los alimentos picantes o condimentados potencializaban de una gran manera la libido.
Oh.
Y dijeron, no. Por un error que les pasó, vieron que le salió una hojuela de maíz y ellos pensaban que si le ponían azúcar y todo esto, entonces iban a poder disminuir el deseo sexual de las personas. Y entonces se lo daban a sus pacientes con lechita. O sea, le servían, ajá, su platito de cereal.
¡Qué rico!
Con lechita.
¡Qué rico!
Para atenuar las ganas. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros desayunamos cornflakes y a poco se les acabaron las ganas, manas?
Fíjate que yo creo que aquí influye mucho la leche. Porque como se ocupaba en aquellos tiempos como una forma de dormir, un somnífero, entonces en vez de dicho, pues aquí tomen con leche. Tendrían que haber probado si realmente la fórmula de hacer el cornflakes como tal podría funcionar.
No funcionó, e incluso en algún hubo campañas de publicidad donde decían, regálale una caja de cornflakes a la mujer que le guiñe el ojo al tendero. ¿Eh?
Ah, okay.
Hay que matarle las ganas a esa mujer. Y sin
pero
embargo,
es que él propone y los tarados que aceptan
disponen.
O sea, ajá, a mí me vienen a decir, es que los sería que compras, qué sé yo, sucaritas, te elevan el deseo sexual y, por Dios, ¿en verdad? No lo estarían vendiendo así, tan así.
No, es o que sea, las sucaritas si tomo no lo elevan, sino que supuestamente
no,
la
yo te
disminuyen.
Digo, si me vienen a mí a decir algo así, yo lo pondría en duda. ¿Por qué? Porque no, una cosa, yo siempre, la verdad, siempre he tenido, yo soy muy desconfiada de esas propagandas, que si te ofrecen algo o barato o que suena ridículo, no lo compres, porque no es cierto. O cómpralo sabiendo que te están mintiendo. Esas cremas que te aumentan los senos y que te las ponen bien acá, que te aumentan dos tallas de brasier por $40, no te van a funcionar. Si no, no estarían las cirugías plásticas. Esas cosas que échate no sé qué, no sé dónde y te va a crecer o se te va a quitar la grasa que la faja reductora por el calor. No, o sea, si no haces ejercicio, no te va a funcionar. Entonces, tener la mente clara. Pero y bueno, en aquellos tiempos son muy fantasiosos.
Claro,
¿no?
Y con esto le damos, ya hablamos de los beneficios de la masturbación, de cuándo no es buena, de que la masturbación no es pecado, ya hablamos con bases. Hablamos también de cómo es la doble moral acerca de la masturbación y de todo esto. Y con esto terminamos el programa de hoy. Estimada Erika Nodler, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes y con todo este público maravilloso.
Nirvana, muchas gracias.
Gracias a ustedes público por aguantarnos y aguantar los temas. Espero que sea de su agrado. Muy interesantes, por cierto, Erika, me encantó tu tema.
Muchas gracias.
Felicidades. Y a todos ustedes, yo los quiero mucho. Dios los bendice. Pórtense bien el fin de semana que ya viene. Yo los quiero mucho, besotes y bendiciones.
Adiós.
Y los espero, gracias, bueno, gracias a ti también, a ti que me estás viendo, escuchando, gracias por sintonizarnos. No se te olvide que esto es espacio y que sin importar quién o cómo seas, no estás solo, no estás sola, porque aquí vamos siempre juntos, sin miedo a vivir. Te espero la próxima semana, pasa un estupendo día, yo soy Iván O'Farrell, tu compañero de ruta. Hasta muy pronto, un besote. Bye.
Adiós, chao.
No peleo por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.